Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Usotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que estas entrevistas están en YouTube y siempre se ve mejor en video, así que puedes ir a youtube.com/Cracks Podcast y darle suscribir para nunca perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Eric Pérez Grobas. Lo puedes encontrar en Twitter como @EricPG. Eric es socio cofundador de Wolef, fondo de inversión dedicado a invertir en modelos de negocio basados en Internet. Entre las inversiones de Wolef se encuentran Aviva, Ben & Frank, Conecta, Jeeves, Kavak, Confío, Loft y Nubank, que es uno de los fondos con más número de unicornios en su portafolio. Eric también es presidente y cofundador de la AMVO, la Asociación Mexicana de Venta Online, que impulsa la economía digital en México y que, entre otras cosas, organiza el evento más importante de venta por Internet en México, el ya famosísimo Hot Sale. Eric se graduó con honores como ingeniero industrial del Tec de Monterrey y tiene un MBA de la Universidad de Stanford. Hoy, Eric y yo hablamos de Venture Capital, de la decisión de ser feliz, de saberse vender, ciencia ficción y de conocerte a ti mismo. Así que espero que disfrutes de esta variada y muy interesante plática con Eric Pérez Grobas. Eric, bienvenido a Cracks Podcast.
Muchísimas gracias, un honor estar aquí.
No, hombre, mucho tiempo y qué bueno tenerte aquí. Y bueno, tenemos historia y ahí traigo hasta espinitas que sacaré durante esta entrevista. Pero ciertamente, bueno, mucho que platicar. Y algo que me contaste hace poco es de, y me gustaría que nos compartieras, es de aquella vez que le trataste de quitar la silla a Warren Buffett.
Pues sí, te cuento brevemente. Estaba yo estudiando el MBA en Stanford, que escuela a la que los dos fuimos. Y
tú muchísimo tiempo antes.
Muchísimo tiempo. Es correcto, muchísimo tiempo antes. Lo acepto. Y llego y en mi lugar, donde como tú sabes, te tienes que sentar porque así pasan lista, hay un señor grande sentado en mi silla. Y es hace tantos años que en este entonces no sabías, o sea, no era tan famosa la gente en imagen. O sea, sabía quién era. bueno, o sea, sabía el nombre, pero yo en ese momento vi a un señor grande, mal vestido, en mi silla. Entonces me acerco y le digo, le pido una enorme disculpa, pero ese es mi lugar. Y me tengo yo que sentar ahí porque ahí pasan lista. Y este señor me ve y me dice, te pido una enorme disculpa, perdóname, no sabía, y se para, ¿no? Y se para, y era un asiento, justo él se había sentado ahí porque era el asiento de la esquina. Yo tenía ese porque casi siempre llegaba rayando a clases y me gustaba porque podía meterme muy fácilmente. Me siento y este señor grande, mal vestido que le salían hilitos del saco, se queda parado al lado de mí. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no se siente? Empecé a sentir muy mal, ¿no? De que había parado un señor mayor de edad, pero pues bueno, era mi lugar. Y en eso entra el profesor y dice, oigan, pues hoy tenemos un invitado de lujo, Mr. Warren Buffett, por favor. Entonces, pues, quité de su lugar. Bueno, de mi lugar, porque era mi lugar, a Warren Buffett.
Oye, Eric, y tú has mencionado mucho que eres gran fan de Warren Buffett. No sé si es lo mismo para Charlie Munger, que acaba de dejar este plano, por llamarle así.
Te diría que soy más fan de Warren Buffett, pero por ignorancia de Munger. O sea, lo que pasa con Munger es que no era tan público como Warren Buffett, ¿no? De hecho, justo, la verdad, estoy muy contento porque este año pude ir al evento anual de Berkshire Hathaway.
Entonces, ¿por primera vez?
Sí, por primera vez. Y pues qué bueno, porque se me hizo ver a los dos. Y desde ese evento te das cuenta la diferencia de personalidades. A Warren Buffett es muy vocal. Charlie Munger dice muy pocas cosas. Dicho eso, pues Charlie Munger creo que es un tipo, bueno, era un tipo increíblemente sabio. Entonces creo que me gustaría saber más de Munger. De Buffett sé más porque he leído todas las cartas que escribe, ¿no? Todas las cartas anuales que Buffett escribe, las he leído todas. De Munger no. Entonces, por eso es que creo saber bastante más de Buffett que de Munger, pero de lo poco que sé de Munger, fue una extraordinaria persona.
Ahí el libro que recomiendan mucho es Poor Charlie's Almanac.
Es que lo compré y es una biblia en el sentido de tamaño. Es gigante, no sé
creo
si lo has visto.
Cuesta como $1,000, una cosa así.
Pues sí, barato no es. Y además, yo casi todo lo leo en Kindle. Y pues no, obviamente no lo conseguí en Kindle. Entonces, ahí lo tengo como libro de mesa, pero es una biblia, es enorme.
Oye, dime algo, este interés por Warren Buffett surgió antes de Stanford. ¿De dónde lo conocías?
Pues desde esa anécdota, o sea, yo ya sabía quién era Warren Buffett, pero desde esa anécdota, pues la verdad sí me pareció muy gracioso saber que yo le había pedido a alguien tan famoso que se parara. Entonces, desde entonces le empecé a seguir la huella. Y recuerdo, yo en ese entonces no tenía ni un peso. O sea, yo fui a Stanford con muchas becas que me llevó mucho tiempo pagar. Entonces yo no tenía para invertir, pero siempre dije, el día que tenga dinero, voy a invertir en una acción de Berkshire Hathaway, justo por lo que me tocó escuchar de él. O sea, me pareció una persona tan sencilla, tan clara de pensamiento, que dije, yo algún día quiero ser inversionista de su empresa. Y así es que me volví, compré una acción y desde entonces es que empecé a leer las cartas. Pero pues me llevó muchos años poder comprar la acción.
Y cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿Cuál crees que es la lección más relevante o que hoy practicas o aplicas más de todas estas que has aprendido a lo largo de los años de Warren Buffett?
Yo creo que una es invertir en lo que entiendes. O sea, me acuerdo justo en esa plática en Stanford, alguien le preguntaba que por qué no invertía en empresas de tecnología. Y él decía, no invierto no porque no creo que sean buenas o malas, no invierto porque no las entiendo. Y a mí no me gusta invertir en nada que no entiendo. Entonces esa es una premisa muy importante para mí, invertir en cosas que entiendo. Me ha costado. O sea, por ejemplo, una empresa en la que no invertí y que me arrepiento es Bitso, y no invertí porque no entendía ni sigo entendiendo de todo corazón el tema de criptomonedas. Fue un error, hubiera sido una extraordinaria inversión para nosotros, pero procuro invertir en cosas que entiendo. Esa es una. La otra cosa es ver en el largo plazo. O sea, yo creo que esa es una gran lección de Warren Buffett. O sea, él es un inversionista que invierte y piense en el muy largo plazo. Y eso creo que también me ha sido, evidentemente, lo que yo hago, que es Venture Capital, pues es muy importante. Todo Venture Capital, por naturaleza, inviertes en largo plazo. Pero en mi vida personal también intento invertir y ver las cosas en el largo plazo. Entonces creo que eso también ha sido sumamente importante. Y una última lección que me hubiera gustado aprender, y la aprendí a los golpes, es, él tiene una frase que dice que cuando él le ha tocado conocer un extraordinario manager que trabaja en una mala industria, la reputación que gana es la de la mala industria. Y es cierto, o sea, con el tiempo he aprendido que por más buena que sea la persona, por más trabajadora, por más lista, si la industria en la que está es mala, es muy difícil. Llevas todo en contra. Entonces esa también es una enorme lección de Warren Buffett que a mí en lo personal me hubiera gustado aprenderla antes de invertir en grandes personas que estaban en malas industrias.
Me gustaría desempacar alguna de estas tres. Creo que hay dos que vamos a tocar más adelante cuando hablemos de ti como inversionista y general partner de Wolef. Pero la primera, a ver, no inviertes en nada que no entiendes. Y entonces podríamos ver esto de dos maneras. Uno, como una limitante, y entonces solo te quedas en lo que es, lo viejo. Digo, hay quien dice, oye, no pienses cómo va a ser el mundo diferente, piensa cómo va a ser el mundo igual, ¿no? Pero por otro lado, te dejaría fuera de prácticamente toda la innovación. ¿Te pegas a lo que conoces o cómo haces para que ese círculo de competencia crezca?
Muy buena pregunta. Perdón que cuente historias, pero mi mamá sí me educó contando historias. Tú has de conocer a los de Finovista. Me imagino que los conoces. Son muy buenos, extraordinarios en el entendimiento y el seguimiento de fintech. Entonces te voy a contar una anécdota que medio te habla de lo que entiendo y lo que no entiendo. Recién cuando Finovista empieza, no sé si eran nuevos en México, pero por lo menos me hablan y me dicen, oye, Eric, queremos conocerte porque estamos viendo que eres de los pocos que en México ha invertido ya bastante en fintech. Yo ni sabía que era fintech. Pero entonces yo ya había invertido en Confío, había invertido en Conecta, había invertido en Nexo. O sea, tenía varias inversiones en lo que hoy todos ya sabemos que es fintech. Pues ya voy a cenar con ellos. Me acuerdo que en la cena me empiezan a preguntar de un montón de cosas técnicas de la ley y de la industria financiera de las cuales no tenían ni la menor idea. O sea, me preguntaban, todo a mentir, pero me preguntaban, oye, ¿qué opinas de lo que dice la ley en el artículo 3.1? No sé, mano. Oye, ¿qué opinas de que el secretario de Hacienda dijo? Y dije, no sé. Entonces termina la cena y se me quedan viendo y me dice, oye, ¿no te da miedo, Eric, que estás invirtiendo en algo que no tienes la menor idea? Y por un lado sí me asusté, dije, hijo, mano, pues igual sí le estoy regando, ¿no? O sea, puede ser que estoy metiendo en cosas que no tengo ni idea. Pero pues también como que me llevó a mi orgullo, ¿no? Entonces me quedé pensando, le dije, no, dije, porque yo sí invertí en esas empresas bajo los conceptos que sí tengo idea. Invertí y entonces, ¿en qué sí sé? Yo invertí en Confío, yo invertí en Conecta, yo invertí en Nexo, después en Nubank, bajo conceptos muy sencillos que son, a mí me gustan lo que los gringos conocen como unit economics. Yo creo que el término más acertado es utilidad marginal. Me gustan crecimientos mensuales de doble dígito. Me gusta ver que los clientes repitan. Me gusta hablar con clientes y ver por qué repiten. Dije, bajo todos esos conceptos, todas las empresas de fintech en las que yo invertí me gustaron. Entonces, creo que esos preceptos me fueron y me seguirán siendo muy útiles hacia el futuro. Lo que sí debo ser muy cuidadoso es en entender por qué sí invierto. Me ha tocado ver varias de fintech. Por ejemplo, clásica pregunta cuando veo a alguien que... no he sido muy bien en empresas que prestan, extraordinariamente bien. Pero las cosas que me importa entender es en qué te basas para prestar. O sea, ¿cuál es esa caja negra que hace que decidas si le prestas o no al individuo o a la empresa o a quien le estés prestando? Y si no entiendo, puede ser que sea porque soy tonto y no dudo que más de una vez hay gente que me ha explicado cosas inteligentes que yo no entendí, pero tengo que entender cómo funciona la caja negra detrás de por qué decides a quién prestarle y a quién no prestarle. Ahorita una de las inversiones que tenemos que más me emociona es una que se llama Aviva. Es una empresa que le está dando préstamos a la gente, la base, la pirámide, con base en entrevistas con tabletas que ponen sectores populares. Y tiene 1,000 parámetros basados en inteligencia artificial para decidir a quién le presta y a quién no. Cuando me explican cuáles son esos parámetros, los entiendo. Sí tengo que entender los números, sé leer Excel. Eso es lo que sí sé. Tú me pones un Excel, esa es otra cosa importante. Por ejemplo, típicamente un emprendedor llega y me quiere mostrar su Excel de hoy hacia el futuro. Me es completamente irrelevante. O sea, yo no veo proyecciones. Yo veo Excel de hoy hacia atrás. Y lo sé leer. Entonces invierto en Excel que me hacen sentido.
Ahora, estamos hablando y nos estamos saltando un poco a tu etapa de los últimos 10 años en las que, como dices, has invertido en... ¿Cuántas empresas tienen ya ahora en el portafolio?
Es como 40.
5 unicornios. No sé si igual ya son más.
No, no, estamos en 5.
O menos.
En 5, afortunadamente en 5.
Pero, a ver, tú ya mencionaste, pasaste por Stanford, tuviste una serie de trabajos, pues muy ejecutivos, ¿no? Trabajaste vendiendo satélites, vamos.
Sí, sí, sí.
Cuéntame un poco este espíritu emprendedor y hasta inversionista viene de tu mamá. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Qué es lo que querías hacer cuando eras grande?
A ver, ahora que tengo hijos adolescentes, me lo replanteo más para saber cómo era yo en la adolescencia, ¿no? Como cuando ya eres grande, glorificas todo tu pasado, ¿no? Entonces, ahora que tengo hijos adolescentes, hago un ejercicio de conciencia frecuente para tratar de recordar lo que era ser adolescente y ser más empático, que seguramente no lo logro, pero lo intento. Yo comencé muy joven siendo emprendedor. Yo comencé vendiendo sándwiches en el camión escolar cuando iba en quinto de primaria. Ese fue mi primer emprendimiento. Mi mamá hacía los sándwiches y yo los vendía en el camión. Todavía me acuerdo unos sándwiches que eran dos panes Bimbos, le poníamos un queso amarillo Kraft y en la guaflera hacíamos cuatro sándwiches de jalón que yo vendía luego en el camión escolar y con eso tenía para poder comprar las cosas básicas que un niño de quinto de primaria quiere. Pero te mentiría si dijera que yo decía, yo quiero ser emprendedor. No es cierto. O sea, de hecho, mi mamá, pocas cosas, yo creo que deseaba menos para mí en la vida que yo fuera emprendedor. Mi mamá es emprendedora y con su negocio nos sacó a mi hermano y a mí adelante. Pero justo por lo duro que fue para ella, no quería eso para nosotros. Mi mamá lo que quería es que mi hermano y yo tuviéramos una educación de excelencia y que esa educación de excelencia nos permitiera aterrizar en un trabajo que pagara muy bien. Eso era lo que mi mamá quería. No nos entra lo que yo quería.
¿Sabías que no era lo que tú querías?
Sabía que no quería, no me veía en un lugar estructurado, rígido. Por el otro lado, sí sabía que quería tener económicamente más de lo que tenía. O sea, mi mamá con muchos esfuerzos siempre nos tuvo en colegios donde pues yo éramos el bottom 10%, como éramos los que posiblemente los que menos dinero, yo lo veía en los coches que tenían. Yo desde primer secundaria me iba en camión, imagínate. O sea, yo iba a una escuela en Las Lomas, mi mamá hacía un gran esfuerzo, pero yo era la única persona que no iba porque sí me llevaba mi mamá, pero me regresaba en camión, en ruta 100. Entonces lo que yo sí sabía es que quería más. O sea, y es un espíritu muy materialista si quieres, pero lo tenía de niño. O sea, yo quería más. Por el otro lado, no estaba seguro de querer entrar a un mundo rígido. O sea, porque yo veía a mi mamá en un mundo muy flexible, como emprendedora tenía mucho control, pero te mentiré que sabía más. No es cierto. En la preparatoria, que yo creo que el que sepa qué hace en la preparatoria lo admiro mucho, yo en ese entonces quería ser director de cine. O sea, yo hice varias cosas de arte y me encantaba, me sentía director. Hice películas, ganamos el premio al mejor cortometraje de la prepa del TEC, con una historia que mi hermano escribió. Pero bueno, mi mamá y sí, como varias veces en la vida, puso un alto total. Me dijo, no, o sea, tú no vas a estudiar director de cine. Digo, por lo menos no con mi dinero. O sea, mi dinero es para pagar una carrera que te consiga un trabajo. Esa era la meta de mi mamá. Carrera que te consiga trabajo. Estudiar director de cine no te consigue trabajo. No hay una carrera profesional. ¿Ok? Y entré a lo más cercano, que era licenciado en ciencias de la comunicación. Y me di cuenta que no me iba a llevar a ser director de cine, pero me tardé un año en darme cuenta. O sea, me llevó todo un año estudiando ciencias de la comunicación para darme cuenta que no iba yo a ser director de cine.
Que no ibas a estar engañando a tu mamá.
Sí. No, y que aparte no me iba a conducir a nada. O sea, no, me di cuenta que quizás iba a entrar a una agencia de publicidad, pero no me iba a llevar a ser director de cine. Y entonces cambié radicalmente. No tenía ni idea qué quería hacer. Lo único que sí sabía es quería hacer un posgrado y necesitaba tener excelencia académica para aspirar a poder tener becas de un posgrado en el extranjero, que en la meta y plan de mi mamá era muy importante. Que mi hermano y yo hiciéramos un posgrado en el extranjero, porque eso nos iba a conseguir todavía un mejor trabajo que si hacíamos solo carrera. Entonces, perdón, respuesta larga, quería ser director de cine pero yo creo que más por estar perdido que otra cosa.
Y en el momento en el que sí empiezas a trabajar, te sigues por todo este camino de ventas corporativas, entras a consultoría. ¿En algún momento te cuestionabas por qué estabas haciendo eso? ¿Habías comprado la definición de éxito de tu mamá como tuya?
No, nunca la compré. Lo que sí compré es que quería hacer un posgrado en el extranjero. Eso sí compré. Y creo que fue un muy acertado, una muy acertada meta que mi mamá nos puso. Eso sí, siempre lo compré. Y curiosamente, en el camino graduándome, lo que ya no conté es cuando entro en crisis de que no iba a ser director de cine, tengo que cambiar de carrera. Tengo una semana, estoy ahí en el Tec de Monterrey. Me dicen, pues, mano, tienes que decidir algo, tienes que decidir ya. Y decidí ingeniería industrial. ¿Por qué? No sé. O sea, porque pues, sonaba que eso te conseguía un buen trabajo en la vida. Graduándome de ingeniería industrial, me busca la consultora McKinsey y me acuerdo perfecto que yo solo escuché una cosa de todo lo que nos dijeron y es, te pagamos la maestría. O sea, me acuerdo que es, dije, pues yo quiero. Y así es como entré a McKinsey. Aprendí muchísimo, siempre estaré en deuda con McKinsey de todo lo que aprendí, pero yo sabía que yo no quería ser consultor del agrotiempo. Tan es así que mis ensayos para ir a Stanford, hasta ese entonces, hasta ese momento es que yo creo que realmente me senté a pensar qué es lo que realmente quería de mi vida. Una vez conocí a la que en ese entonces era la directora de admisiones de Mary Mukini, de Stanford, que era Mary Mukini. Me acuerdo que Mary me contó que un buen ensayo para todos aquellos que están planeando hacer sus ensayos para la maestría era aquel que era lo más honesto de lo que tú querías hacer en la vida. Dijo, si tú quieres que te acepte una buena escuela, sé honesto. Y en ese entonces Stanford tenía básicamente dos ensayos. ¿Qué has hecho y qué quieres hacer? Eso se daba, no sé si sigue.
¿No existía
siendo
este de qué es lo que más te importa y por qué? What matters most to you and why? ¿Todavía no estaba?
No, en ese entonces los dos ensayos eran ¿qué has hecho? Que puede ser que estuviera involucrado, ¿qué te importa? Y con base en lo que me dices qué has hecho, ¿qué es lo que crees que vas a hacer? Y ahí sí hice un examen. Yo solo apliqué a Stanford. La única universidad que yo apliqué fue Stanford. Y entonces le eché muchas ganas. Porque sabía que si nada más aceptaba Stanford, pues no sabía qué iba a hacer. Y entonces sí, hice un examen de introspección. Y ahí decidí que lo que yo quería hacer con mi vida era ser alguien que pudiera ayudar a todas las personas que quisieran emprender. O sea, yo tenía el ejemplo de mi mamá, lo sigo teniendo, de una persona que sacó adelante a su familia gracias a su emprendimiento, pero al mismo tiempo con un enorme sacrificio, con un enorme esfuerzo. Y yo quería dedicarme, quería darle mi vida a ser alguien útil a todas aquellas personas que quisieran emprender. Y por eso es que solo quería ir a Stanford, porque de los MBAs que analicé, el que por mucho estaba más avanzado en poder ayudarte en una carrera hacia lo que era Venture Capital era Stanford. Y te diría que ahí fue mi primer examen de introspección. Y contestando tu pregunta, no, o sea, yo en McKinsey, y trabajé mucho y ando a estar contentos con lo que hice con ellos, pero yo sabía que lo único que quería es que me becaran para poder hacer mi maestría en el extranjero.
Cuéntame de tu tiempo en la maestría, porque coyunturalmente te toca compartir generación con Hernán Casá, Marcos Galperín, que después terminaron ofreciéndote un trabajo. ¿Cómo era? Y para quien no sepa quiénes son, Hernán Casá también tiene episodio aquí en Cracks. A Marcos todavía no he tenido la fortuna de entrevistarlo. Ahí te voy a pedir ayuda si se puede. ¿Cómo eran ellos? ¿Y se vislumbraba lo que iban a construir?
No, en lo absoluto. O sea, es más, de hecho, me acuerdo que en Stanford hicieron un... Al final, no sé si te pasó, dan premios así de... ¿Y quién va a ser el que haga más dinero? Y ya ni me acuerdo quién fue, pero no. Y aparte, Marcos en particular, para mérito de él, era increíblemente secretivo. Él, si algún día lo entrevistas, le podrás contar cuando quiso de manera secreta poder picharle a Hicks Muse, justo que quería hacer Mercado Libre. Marcos era muy secretivo sobre lo que quería hacer. Entonces, no, o sea, te mentiría en lo absoluto si yo... es más, para mí, a mí cuando Marcos me habla para decirme, oye, apenas me gradué, me vine a Argentina y abrí esta cosa, para mí fue una sorpresa saber que Marcos estaba haciendo eso. La verdad, no lo sabía, pero también Marcos creo que inteligentemente guardaba como secreto de Estado su plan de hacer Mercado Libre.
¿Tú crees que eso es algo que se debe de hacer?
En ese entonces, no, es una muy buena pregunta. Él no me retracto y tienes toda la razón, porque creo que de los peores defectos que luego tienen los emprendedores es no contar lo que hacen creyendo que
les van a robar la idea.
Que les van a robar la idea y en la vida no gana la idea, gana la ejecución. Entonces me retracto, me parece un punto más acertado el tuyo. Yo creo que lo que él sí no quería, él quería asegurarse que él bueno, me retracto porque no voy a contar cosas que no sé si él quiere contar. Lo único que sé es que Marcos, él quería hacer otra cosa, se lo ganó a alguien. Dicho por él, no por mí. Y entonces yo creo que él tenía muy grabado que su plan original ya lo estaba ejecutando alguien más. Y entonces él, entiendo por qué decía, no, mejor lo que yo quiero hacer, no lo comparto, pero tienes toda la razón. O sea, sí creo que luego un error de la gente que emprende es creer que la idea es todo y no es cierto, la ejecución es todo. Y para ejecutar correctamente, entre más pueda rebotar la idea, te va a ir mejor.
Este ensayo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Querías tener impacto y ayudar a la gente emprendiendo? ¿Lo plasmas en tu ensayo? ¿Cómo se ve eso aterrizado en una experiencia de MBA? Porque yo me acuerdo, mi meta era igual, seguir la chambita que me dijo mi mamá que tenía que conseguir, llegar a Nueva York, trabajar en banca, hacer un chorro de lana. Y hacia allá, como caballo con estas cosas en los ojos, me fui, ¿no? Y estando en el corazón de Silicon Valley, en el nacimiento de Facebook, Airbnb, etcétera, etcétera, yo diseñé toda mi experiencia para terminar donde terminé y después me di cuenta que ahí no era. ¿Cómo fue tu experiencia y qué es lo que buscaste, en qué te enfocaste y qué hiciste después?
Busqué entrar a trabajar una firma de Venture Capital, lo cual no solo no logré que nadie me diera una sola entrevista. O sea, no logré que un solo fondo en ese entonces Venture Capital era por relativamente pequeño, o sea, no es que hubiera mil firmas. Me acuerdo que fue John Doerr a hablar un día a la escuela y fui terminando, le dije, oye, me interesa mucho trabajar, me dice, sí, mándame un email, nunca me lo contestó. En ese entonces, y creo que todavía sigue siendo, es una industria chica, o sea, no es una industria que contrate mucha gente, sinceramente. Entonces, ese fue un grave error mío, el haber asumido que era una industria donde iba a poder conseguir trabajo fácilmente. Intenté lo siguiente, donde sí me dieron entrevistas, más nadie me dio una sola oferta, que fue private equity. Entonces, nadie me dio una. O sea, sí me entrevisté con varios fondos de private equity para la región. Yo creo que han de haber sido como 3-4 entrevistas. Nadie me dio una oferta. Y de hecho, mi gran frustración es que terminando Stanford, tengo que regresar a McKinsey. Tengo que regresar a McKinsey porque yo le debía la maestría a McKinsey y no tenía un solo peso para pagarle. Y literal, terminando la maestría, regreso a McKinsey. Se vieron magnánimos y en lugar de mandarme a México, aceptaron mandarme a Miami. Pero ese fue mi primer trabajo graduándome en la maestría.
¿Qué crees que te faltó para venderte mejor?
Saber venderme. O sea, para mí, de mis grandes aprendizajes de la vida es la importancia de saber venderte. Yo no creo saber venderme todavía, pero creo que soy bastante mejor que lo que era en ese entonces. Una frase muy importante de mi mamá es hechos son amores. O sea, yo crecí con esa frase y por eso es que soy muy bueno para leer Exceles. O sea, yo cuando veo un Excel veo hechos. O sea, a mí no, el Excel no, bueno, hay quien me tiene en los Exceles, ¿no? Pero un Excel bien hecho no miente. Por el otro lado, los hechos no venden. O sea, nadie compra hechos. La gente compra historias, la gente compra sueños. Y me llevó muchos años, es más, te diría que incluso arrancando el fondo, parte de por qué batallé tanto en levantarlo. O sea, el primer fondo fue de menos de 10 millones de dólares. Y es en parte por esta incapacidad de vender. Entonces, ¿qué me hizo falta? Saber venderme. Y para saber venderte, lo que tienes que hacer es saber contar historias que emocionen. Y yo no emocionaba a nadie.
¿Qué has hecho para cambiar esa capacidad de contar historias?
La primera es conocerme. Es increíble, pero de las cosas más difíciles en la vida es conocerse uno mismo. O sea, eso, y creo que no lo entendemos, pero entonces primero es conocerte qué eres y qué no eres. Y por el otro lado, entender de lo que eres, qué es interesante. Por ejemplo, yo ahorita lo digo con tanto orgullo, que soy hijo de una emprendedora. Por muchos años yo no se lo decía a nadie. O sea, yo por muchos años pues te hablaba que había ido a Stanford con beca, que había atajado a McKinsey, que digo, no digo que sean cosas malas. Y eso no es lo que más hace diferente. Lo que más hace diferente a mí, que aparte es lo que yo plasmé en mi ensayo para la maestría, es eso. Es que yo soy alguien que viene el emprendimiento y que quiero seguir emprendimiento y que amo y adoro el poder ayudar a emprendedoras y emprendedores. Me llevó años descubrir que, o sea, descubrir que decir eso es lo que hacía sentido. Porque aparte es la razón por la cual quise hacer el fondo.
Cuando dices, lo más difícil es conocerte. Y sí es algo en lo que quiero estacionarnos un poquito, porque para mí es una parte fundamental de lo que estoy viviendo yo hoy. Por 20 años traté de ser alguien que no era. Compré una historia de que yo era alguien que no era. Y los resultados nunca llegaron a la magnitud que yo los quería. Y cuando encontré esa respuesta, todo empieza medio a cuajar. Para ti, ¿cuál fue este momento en el que dijiste, a ver, voy a hacer esta pausa? ¿Quién soy yo? ¿Fue justo cuando ibas a hacer este ensayo? Y si sí, ¿en quién te apoyas para conocerte mejor y no ser víctima de puntos ciegos? Porque vamos transformándonos.
Te diría que es un proceso, por lo menos en mi caso, yo quiero creer que en la mayoría de los casos hay diferentes etapas, ¿no? Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford dice que viendo hacia atrás es como podemos conectar los puntos. Entonces, viendo hacia atrás, te puedo decir los puntos que para mí fueron importantes en poder conocerme. Uno fue, ya lo platicamos, el escribir los ensayos para Stanford. Eso fue un ejercicio muy importante que lo hice con un enorme esfuerzo, le eché muchísimas ganas, me acuerdo perfectamente. Yo iba a aplicar al primer, ves que Stanford tiene 3 deadlines y todo el mundo decía, aplica
al primero.
Yo ya estaba listo para el primero y me acuerdo que le mando mis ensayos a mi hermano. Mi hermano, él ya sabe lo de Stanford, no de MBA, el de que entre en universidades hay pedigrees, aunque se enojan los que no son MBAs, pero bueno, pero pues contaba su opinión. Entonces le mando mis ensayos, se van a enojar mucho con ese comentario, pero ni modo. Le mando mis ensayos a Alfredo y le digo, oye, pues ya los voy a mandar mañana. Porfa, chécalos nada más. O sea, en mi mente pensando, chécalos nada más por si tengo, ya sabes, algún error de ortografía. Y ya, se los mando. Y en eso me mando un email. ¿Puedes hablar? Yo, sí. Me dice, oye, ¿qué tan dispuesto estás? Él ya había vivido el mismo proceso de la presión de ya quieres aplicar. Me dice, ¿qué tan dispuesto estarías a no aplicar en este corte? Yo, no, pues no mucho. Pero pues dime. Sí, y me contesta, si mandas esos ensayos, no te van a aceptar. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí. Le digo, ¿por? Y me dice, porque no estás poniendo lo que eres tú. Y me acuerdo que me dijo una cosa que se me quedó muy grabada. Me dijo, tú aquí cuentas la historia, nuestra historia familiar, que evidentemente nos enriqueció por muchas cosas, pero lo chistoso es que lo cuentas como un espectador y no como un actor clave. Dice, tú cuentas lo que mi mamá representó para nosotros, lo que yo representé para ti, nuestro papá también, etcétera, etcétera. Dice, pero no pones lo que tú fuiste para esta familia. Dice, tú fuiste fuente de alegría, fuiste fuente de... Hace muchas cosas, ¿no? No quiero ponerme sentimental. No está eso. Me dijo, y eso es lo que más vale de ti. Entonces, todo esto para decirte que no los mandé y los volví a hacer y apliqué hasta el segundo deadline. Pero bueno, entonces es una etapa importante en la cual aprendí mucho de mí mismo. Otra etapa importante es, te platicaba, nadie me da una sola oferta de para entrar a Venture Capital, ni siquiera entrevistas. Y nunca se olvidó, estaba en Stanford y estaba lloviendo y estaba yo deprimidísimo, estaba verdaderamente deprimido. Y me acuerdo que salí a caminar, estaba lloviendo y no sé cómo acabé sentado en un montecito como de pasto. Y te juro que me senté ahí y ahí decidí que yo iba a ser dueño de mi felicidad. O sea, no, nunca se me olvidó ese momento. El decir, a ver, Eric, mi mamá me enseñó una cosa, de hecho, es de las cosas que puse en mis ensayos, es que hay gente que nace con muchos colores ya para pintar, ¿no? Y hay gente que nace solo con un lápiz, ¿no? Blanco y negro. Y dice, lo importante no es con qué colores o qué lápices naces, lo importante es... ¿qué haces? ¿No? Y dice, ya hay gente que nace con todos los colores y no dibuja nada, dibuja una línea, y hay gente que con un lápiz dibuja un cuadro extraordinario. Y como que eso sí me lo contó mi mamá, pero hasta que me senté en ese montecito, conectó. Y entonces ese fue otro momento muy importante a mí. O sea, yo a partir de ese día he decidido que mi felicidad es mía yo la controlo. No puedo controlar los eventos que pasan. Lo que sí puedo controlar es qué hago cuando suceden, cómo reacciono, qué aprendo, qué no aprendo. Entonces, ese fue otro momento muy importante de mí, de saber que tenía esa capacidad, que tenía la capacidad de controlar mi felicidad. Ese es otro. Y te diría que otro ya para... fue cuando comencé a ser inversionista. O sea, cuando comencé a ser inversionista y empecé a fracasar como inversionista. O sea, de mis primeras inversiones, no voy a decir los nombres porque no... O sea, no quiero hablar. Todas las personas que se han dignado recibir mi inversión, se los agradezco inmensamente. Pero pues al principio fue un muy mal inversionista. Tres cosas. Los ensayos, ese momento de Stanford que decidí que yo iba a ser siempre dueño de mi felicidad. Y este último, cuando arranqué como inversionista y me empezó a ir mal y tuve que reflexionar qué estaba haciendo mal y qué tenía que hacer para así ser un buen inversionista.
Dices que eras un mal inversionista. ¿Por qué dices que eras un mal inversionista?
Mira, una vez, la verdad es que cómo importa la suerte en la vida. Una vez tuve la fortuna de en San Francisco conocer a un inversionista que había sido, no me acuerdo su nombre, qué pena, pero había sido los primeros inversionistas de varias empresas exitosas de Silicon Valley. Y le contaba que yo estaba inmensamente frustrado porque los emprendedores y las emprendedoras no me hacían caso. Dice, yo les digo cosas que son útiles y no me escuchan. Y me dijo algo que se me quedó grabadísimo y que me ha sido muy útil. Me dijo, a ver, Eric, tú tienes que entender que tú como inversionista tienes que tener una relación de abuelo y no de papá. Chinga, ¿cómo está eso? Me dice, sí. Dice, tú como papá, por lo menos con los niños chicos, ya que crece ya no te hacen caso, pero por lo menos cuando son chicos, sí te hacen caso. Si tú a tu hijo de 5 años le dices, vete a dormir, se va a dormir. O sea, sí se va a ir a dormir. O sea, tú lo puedes llevar. Pero si tú eres el abuelo, que todavía no tengo el gusto y creo que me va a ser muy feliz cuando lo sea, pero si tú eres el abuelo, entiendes que tienes cero control sobre el nieto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es aprender a influir. Entonces, el papá obliga, el abuelo influye, el abuelo convence. Dice, ese eres tú. Dice, tienes que entender que la gente toma sus decisiones y además son las decisiones correctas. Yo me la paso escuchando gente que le di consejos que eran malos y doy tantas gracias que no me hacen caso. Justo me acaba de pasar, con Avio me acaba de pasar, pero bueno. Y eso fue de mis primeras lecciones, de aprender a ver, al final tú eres una mosca en la pared y el que se está jugando la vida es la emprendedora y tienes que respetar las decisiones de la emprendedora, del emprendedor. Entonces, ese fue uno de los cambios más importantes que viví como inversionista. Y a partir de entonces, y yo creo que cualquier persona en la que he invertido te va a decir que siempre les digo mi punto de vista, porque lo considero una obligación. O sea, creo que estoy obligado a decir lo que pienso. Por el otro lado, siempre respeto y apoyo la decisión de la emprendedora y el emprendedor. Entonces, es un cambio importante.
¿Y errores que cometiste en tus primeras inversiones ya en... No tanto en tu trabajo como asesor o inversionista activo, sino en el proceso de inversión, en la toma de decisiones, en la alocación de capital? ¿Cuáles crees que serían tus 2 o 3 principales?
Mira, el primero, que ya lo he corregido, fue no aprender a reconocer la importancia de invertir en extraordinarios vendedores y vendedoras. O sea, justo como es un talento que yo no tengo, no lo veía. O sea, a mí cuando me pichaba alguien, veías el Excel, ¿no? Como te digo, y lo sigo viendo y me sigue importando mucho, pero no veía nada más. Es más, en ese entonces, quizás ni entrevista debió haber tenido. O sea, porque quizás yo si veía el Excel, con base en eso decía si invertí o no. Y por esa miopía dejé de invertir en extraordinarias empresas como Rappi. O sea, nosotros pudimos haber invertido en Rappi en una etapa muy temprana y no lo hice por mi incapacidad de ver más allá del Excel, de ver que tenía enfrente de mí gente muy visionaria con una enorme capacidad de contar y vender un sueño. Ese fue un error. Y por el otro lado, invertí en gente que era extraordinaria en los Exceles, o sea, pero tristemente no sirve de nada si no sabes convencer no solo inversionistas, pero más importante a talento. La emprendedora y el emprendedor está obligado a saber venderse porque si no hace eso no va a conseguir ni dinero más y más importante ni talento. Entonces ese fue algo que yo batallaba mucho. Dicho eso, ya lo incorporé dentro de mi modelo. Otra cosa que que no tenía en mi modelo era la importancia no solo de las personas en las que estaba invirtiendo, sino del equipo que estaban formando. Invertí en gente extraordinaria, pero como no agregó gente igual o mejor que ellas o que ellos, las empresas no crecían. Y sin embargo, invertí en gente que, pues, normal, ¿no? Seres humanos de carne y hueso, pero que tenían la capacidad de estar contratando continuamente a gente extraordinaria. Y esas son las empresas que crecen. Entonces eso también al principio no lo entendía y, eso, y también ya lo incorporé dentro de mi modelo de decisión. Pues son dos que se me ocurre que fueron muy importantes y que si las hubiera tenido en cuenta hubiéramos tomado decisiones distintas en su momento.
Hablas mucho de cómo analizabas estos fracasos o, como yo les digo, resultados subóptimos. ¿Qué haces tú? Porque a lo largo de una vida como emprendedor, como inversionista, el fracaso es inevitable. Es más, hasta necesario. ¿Qué haces tú cuando las cosas no salen como esperabas?
De hecho, intento poner procesos recurrentes de evaluación y yo sí les llamo fracasos porque me gusta reconocer que fueron. O sea, yo invertí con la intención de hacer dinero. Cuando perdí dinero es un fracaso. Entonces, por ejemplo, en Wallef, cada 6 meses, y esto te lo puedo decir gente que está hoy en día o que ha estado con nosotros, cada 6 meses tenemos un offsite y una parte importante de ese offsite es revisar 2 tipos de fracasos. Uno, inversiones que hicimos pensando que iban a ser exitosas y no lo fueron. Entonces intentamos evaluar qué fue lo que pasó, qué pudimos haber hecho nosotros distinto en apoyar mejor a las emprendedoras o emprendedores. Ese es uno. Y el otro son las que dejamos ir. O sea, por ejemplo, los Rappi y los Bitso. O sea, las dejamos ir por idiotas. Y entonces cada 6 meses, por lo menos como Wallef, intentamos hacer esto. No intentamos, hacemos este ejercicio para tratar de aprender y pues ya no intentar hacer menos errores.
Hablas de cuando fuiste country manager de Mercado Libre aquí en México. 3 años. Decías que era muy difícil el mercado, el entorno para tener tracción y les costó trabajo, ¿no? Ahorita dijiste que hubo un comentario que te picó el orgullo. Y yo creo que uno de los comentarios que a mí, en lo personal, me han picado el orgullo más en mi vida, me lo dijiste tú. Okay. Y no te vas a acordar. Porque un día nos topamos, no sé si en algún evento de Endeavor o en alguna comida, llevábamos, no sé si 3 o 4 años sin vernos. Y yo seguía en InstaFit. Y tu pregunta fue, ¿siguen vivos? Así, pero como medio con sorpresa, medio con desdén. No, muy normal. Y tal vez fue sin malicia. Y me picó, pero la verdad es que, como dice nuestro buen amigo Alberto Taracena, lo que te choca, te checa. Y yo sabía que sí era una gran pregunta. Y tú hablas de cómo los emprendedores grandes o los buenos son estos emprendedores que no se dan por vencidos hasta que saben que se tienen que dar por vencidos. Yo no sabía que me había tenido que dar por vencido mucho tiempo antes y tú me lo hiciste ver en ese momento. Claro que no nos dimos por vencidos y ahí sigue InstaFit. Pero a lo que voy es, ¿tú cómo sabes cuando es momento de darte por vencido?
Ay, qué difícil. Justo hay un libro que se llama Barking Up to the Wrong Tree, que es un cuate que se pone a estudiar la gente que es exitosa. Y uno de los factores que este cuate descubre es que la gente exitosa es la que no se rinde hasta que sí sabe que se tiene que rendir, ¿no?
Qué difícil es saber cuándo. Sí.
Si es que algo que a mí me ha servido y que lo recomiendo, y yo creo que sí es útil, es, o sea, por ejemplo, cuando me toca ver planes a futuro, ya sea de la empresa en general y o proyectos, ¿no? Entonces, una cosa que procuro decir es, imaginemos que esto funcione. O sea, ¿en cuánto tiempo nos vamos a dar cuenta que funciona? ¿Son 3 meses? ¿Son 6 meses? ¿Un año? Tú dime, ¿no? O sea, es... Y escribe, y de hecho Amazon creo que tiene un ejercicio semejante, pero bueno. Y escribe cómo se debería de ver esto en ese periodo de tiempo si sí funciona. Y es bien útil revisar eso que escribiste tiempo después. Entonces, creo que esa es una manera útil de saber si por lo menos vas por el buen camino o si te estás haciendo menso tú mismo. O sea, porque típicamente seguimos porque creemos que va a pasar algo. Lo que creo que es muy importante es poner en blanco y negro que creemos que es lo que va a pasar. Y se vale que en 6 meses, un año o el tiempo que tú decidiste darte no haya pasado, válido, pero por lo menos ver qué tan lejos estás y o por qué no pasó. Pues yo creo que a la segunda o tercera vez que haces este ejercicio y cada vez estás más lejos, pues yo creo que esa es una buena manera de darte cuenta que, pues que las cosas ameritan un cambio. Que pues es cuando es más difícil. Yo de los admiro a muchas empresas, pero unos en particular que admiro mucho son a los de Nexo. Y a todo esto lo que voy es, Nexo es un negocio que hoy en día da préstamos para que compres tu coche y han hecho un extraordinario trabajo. No empezaron así, empezaron con un negocio en el cual ellos le vendían leads a financieras. El negocio no era malo, o sea, el negocio iba, tan iba que yo en el consejo de administración cuando presentaron la idea de que iban a prestar, les dije que estaban mal, qué bueno que no me hicieron caso. Ahí es cuando es todavía más difícil, o sea, cuando las cosas no van muy bien, pero tampoco van... Entonces ahí lo que yo te diría viene, ¿cuál es el costo de oportunidad? O sea, ¿qué es lo que estás dejando de hacer por seguir haciendo esto? Porque esas son las más difíciles. Las que van mal son muy fáciles. Van mal, punto. Las difíciles son las que ahí van. Y entonces ahí la pregunta que tienes que hacer es, si dejo de hacer esto, ¿qué sí podría estar haciendo?
Sí, difícil aceptar el costo hundido, ¿no?
Sí. Que hay que dejarlo ir, ¿no? Economía, Economics 101.
Hemos hablado mucho de tu rol como inversionista dentro de Wolef, pero para quien no conozca, a ver, Wolef, ¿en qué etapa está? ¿Qué cheques hace? ¿Cuánto tienen de fondos under management? Cuéntame un poquito de la filosofía de inversión de Wolef, que está cumpliendo 10 años.
Cumplimos 10 años. Somos un fondo que invierte en modelos de negocio basados en internet en etapa temprana. El cheque ideal que nos gusta hacer es de $2 millones. La verdad es que, utilizando la frase de mi mamá, en hechos son amores. En hechos, por mucho, donde mejor nos ayuda es en fintech. O sea, en salidas exitosas ya con retornos muy buenos. La mayoría han sido fintech. Confío, Nubank, Nexu, Conecta. Y además tenemos varias ahí por venir. Pero no solo invertimos en fintech. Invertimos en otros rubros. Invertimos en comercio electrónico. Ben & Frank, que es comercio electrónico, tuvimos ya una salida exitosa. Hoy en día el fondo de ahorita tiene $75 millones. En total tenemos $200 millones under management y pues creo que eso medio lo resume.
Hablas de etapa temprana, pero meter $2 millones en una etapa temprana no es tan temprana, vamos a decir. ¿Cómo defines temprano para saber?
Idealmente que tengan un año de vida en el cual yo pueda leer un Excel. O sea, que la historia en Excel que estoy leyendo tenga un año.
Y es una etapa en la que probablemente tomes los $2 millones que se levanten, sean los únicos, o eres parte de una ronda más grande.
No, típicamente somos parte de una ronda más grande. Y si de plano, y eso sí que lo quiero aclarar, o sea, no quisiera que nadie dejara de buscarme porque no cree que caben 2 millones. Lo que hemos hecho en casos como ese, por ejemplo, en Aviva, esta que te cuento que me emociona muchísimo, entramos con un cheque más chico, pero preacordamos con los fundadores la manera de sí poder en un lapso más o menos de 18 meses poder hacer la inversión total inicial de 2 millones.
Dices que estás agnóstico en industrias, mucho enfoque en fintech, 100% enfocado en tecnología, quiero suponer.
Internet, te diría yo.
Internet. ¿Y es internet o digamos que tienes algunos modelos que son facilitados con tecnología, como tech-enabled? O sea, ¿dónde pintas la raya del componente físico que tal vez una empresa puede tener como Ben & Frank?
Ben & Frank es una muy buena pregunta. De hecho, Mariana cuenta mucho y no se cansa de contarlo, que cuando ya la conocí le dije que no iba a invertir en ella, porque por tonto, pero eso le dije. Y Mariana cada que me ve lo recuerda. Ben & Frank hoy en día creo que hay poca gente que no sepa qué es Ben & Frank. Curiosamente, Ben & Frank vende lentes todavía por internet, aunque la mayoría de las ventas ya vienen por tiendas físicas. Te diría que ahí, en su momento, cuando invertimos en Ben & Frank, era pues porque vendía lentes por internet. Pero el know-how de Ben & Frank real pues está más en el entendimiento de su cliente y en cómo se comunica con su cliente en toda la cadena omnicanal. Pero sí tiene el componente de que cuando nosotros invertimos, la mayoría de las ventas serán ventas de lentes por internet.
Ahora, tú estás hablando de un fondo de 75 millones de dólares. ¿Qué tipo de inversionista es el que invierte en un fondo como Wolef?
Mira, la verdad es que si algo que estoy orgulloso, y de hecho ahora que tuvimos el evento de 10 años, lo dije, es que casi todos nuestros inversionistas nos vienen acompañando desde el primer fondo. Nosotros hemos sido muy exigentes. Es cierto que yo era un mal vendedor y sigo siendo, pero también es cierto que no dejé que cualquiera invirtiera en el fondo. Siempre buscamos gente que sabíamos, entendía lo que queríamos hacer y sobre todo que respetaba nuestras decisiones. Y entonces eso al principio nos limitó prácticamente a family offices mexicanas. Nuestro primer fondo fueron family offices mexicanas y alguno que otro, lo que los gringos llaman el high network individual, alguien que podía firmar un cheque grande. Nuestros inversionistas nos han ido acompañando con el tiempo. La gran mayoría han invertido en los tres fondos y en cada fondo un cheque mayor, pero hemos ido sumando nuevos tipos de inversionistas. Entonces seguimos con los que arrancaron con nosotros, estos family offices mexicanos y estos high network individuals. De esos te diría que ya casi no hemos sumado ya ninguno. Lo que se ha ido sumando después son family offices americanos, lo cual es una belleza. O sea, literal, los family offices americanos como los que han invertido, creo que hemos tenido a lo más dos llamadas y a la segunda llamada te dicen que sí o que no, pero te dicen. Y luego también hemos sumado algunos pocos, porque todavía tenemos pocos, lo que se conoce como inversionistas institucionales. ¿Por qué hemos sumado pocos? Por dos razones. Uno, por el tamaño del fondo. Muchos inversionistas institucionales lo que te piden es, entendiblemente, tienen literalmente billones de dólares que invertir.
Fondos de pensiones, principalmente.
De pensiones o fondos de fondos. Te diría que, o endowments, de esos tres he hablado. Con los tres he hablado, con endowments, con fondos de fondos y con
fondos de pensiones.
Y fondos de pensiones. Y el problema es que uno necesitan, y yo haría lo mismo que ellos, así como yo mi cheque mínimo intento que sea de 2, ellos su cheque mínimo intentan que sea de 50. Y además necesitan no ser más del 20% de tu fondo. Entonces eso te obliga a hacer un fondo de cientos de millones de dólares. Yo no sabría qué hacer con ese dinero, con toda honestidad. O sea, yo soy como el Joker, decía en la película de Batman, ¿no? Soy como el perro que alcanza el coche y luego qué hace, ¿no? O sea, si a mí me das 200 millones de dólares de todo corazón, no sabría qué hacer con eso. Para nosotros es muy importante tener la creencia con mucha convicción. Los fondos, un paso atrás, ¿qué es un buen fondo de venture capital? Si tú ves los comparables en Estados Unidos, que es el rey del venture capital, vas a ver que los fondos del top cuartil, o sea, el top 25%, regresan al menos 3 veces el dinero que les dieron. Si tú quieres ser
un... periodo de... Porque una cosa es nominal y otra cosa es TIR, ¿no?
No, esto es nominal. Pero no me preguntes por qué, pero esa es la métrica que todo el mundo usa en Venture Capital aquí. Bueno, en China no sé. No, en China también. La métrica es el múltiplo. Esa es la métrica. Pero el IRR, la TIR es muy complicada porque como los fondos vamos mandando dinero en tiempos distintos, puede ser relativamente engañoso. Entonces, lo que los inversionistas sofisticados de Venture Capital buscan es una cosa que se llama DPI, que básicamente es cuánta lana les has devuelto y se mide en múltiplo. Y es en el periodo que dura el fondo. Los fondos duran 10 años, lo que pasa es que el dinero no lo pides en los 10 años, lo vas pidiendo. O sea, hay cheques que pediste en el año 5 y hay cheques que pediste en el año 1, ¿no? Entonces, lo que quieren saber es en total de todo el dinero que pediste, cuánto devolviste. Y un fondo bueno gringo te devuelve mínimo 3 veces. Y ya... O sea, uno superior, 4 o 5, pero tienes que devolver. Si quieres estar en eso de, si quieres decir soy como un fondo muy bueno gringo, tienes que devolver 3 veces el dinero. Yo no sabría qué hacer con 200 millones para poder devolver 3 veces. No lo sabría qué hacer. Entonces, por eso es que, y nos ha pasado, por ejemplo, un endowment, nunca se me olvidó un endowment gringo. Me decía, oye, Eric, ¿y por qué no te metemos una cantidad al de venture capital y la otra?
Es un growth fund.
Pues no sabría qué hacer, mano. O sea, ¿qué hago? O sea, no tengo ni idea. Como una vez alguien le dije, yo no sé qué es EBITDA. Esa es una métrica fantástica, elusiva, que dicen que existe. Yo en mi vida la he visto. No sé qué es eso. Imagínate yo invirtiendo en growth. No. Entonces, eso ha hecho que nos sigamos concentrando en family offices. Eso sí, ya de diferentes geografías. Ya tenemos family offices pues, de diversos continentes de Europa, Estados Unidos. No así estos inversionistas que requieren cheques mucho mayores.
Háblame del proceso de inversión dentro de Wolef, porque me gusta mucho. Y hace un momento hablabas de en qué te fijas, ¿no? El modelo de negocio que funcione, el equipo que funcione. Y usas tú este framework o analogía del surfista.
Así es.
Cuéntame más de ese modelo.
El modelo es muy sencillo. Para mí es necesito que tenga tres cosas mínimo indispensable. La inversión es la persona que es el surfista. O sea, necesito invertir y que cada vez más intento entender mejor qué es una buena surfista o un buen surfista. Pero también necesito que el modelo de negocio sea bueno. La analogía es si tú eres un surfista extraordinario, pero si tu tabla surf es de plomo, te vas a hundir. Yo necesito invertir en surfistas que tengan una tabla lo más avanzado. Y para mí eso es qué márgenes ganas, cuánto te cuesta el cliente. El modelo de negocio. Y por último es el tamaño de la ola. Por más buen surfista que seas y tengas la mejor tabla, si la ola que surfeas es chiquita, pues no vas a llegar muy lejos. Lo mismo es en la inversión. Por más buena emprendedora que seas, por más buena que sea tu tabla, si la ola que estás surfeando es chiquita, no vas a llegar muy lejos. Entonces, en general, esos son los tres factores que utilizo para decidir y tienen que estar los tres presentes. O sea, no me basta que uno esté. O sea, no me basta que la surfista o el surfista sea extraordinario. No es suficiente. Necesito que los otros dos también existan.
Y hablas también de esta pregunta que les haces, ¿no? Como para medir un poco la ambición en 10 años, ¿cuál es la empresa que te va a odiar por haberle robado sus clientes? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Y una vez que me la respondas, me gustaría entender dónde está la línea entre vender humo y vender espejitos y verdadera ambición con miras a ejecución.
La primera busca medir dos cosas. La primera es, como tú bien dices, la ambición. Una anécdota que cuento es, me invitaron hace no mucho a un evento de Mercado Libre en el cual estaban proyectando un video de Marcos Galperín, el CEO de toda la vida y fundador de Mercado Libre, diciendo en 1999, vamos a ser la empresa de comercio más grande de toda América Latina. Y yo me acuerdo, yo estaba en ese evento cuando él dijo eso. Y me acuerdo cuando lo dijo, dije, está loco Marcos, ¿no? Dicho eso, lo logró. Y lo que yo he aprendido es, persona en la que he invertido y que me ha ido bien, te dice ese tipo de cosas. O sea, es que eso va a venir más adelante cuando hablemos del humo. Y a mí me consta que no solo los unicornios, también Mariana de Ben & Franks, en todas las empresas que yo he invertido que van en buen camino, siempre la ambición inicial era enorme, gigante. Por el otro lado, la pregunta de quién te va a odiar en 10 años me ayuda mucho a entender si sí existe ese mercado. O sea, si realmente, y quizás yo aquí estoy equivocado y espero estarlo algún día, yo tengo la teoría, y de nuevo, nada me va a dar más gusto cuando alguien me demuestre que yo estoy mal, que en un mercado como México es muy difícil crear lo que, hay un libro que se llama el Blue Ocean, ¿no? Este concepto de vamos a crear un mercado nuevo, ¿no? Y si no me equivoco, el libro este habla de Cirque du Soleil, donde dice estos crearon el concepto del circo sofisticado que yo creo que es muy difícil en un país como México y de por sí hacer algo de la nada. O sea, yo sí creo que tiene que haber ya un mercado dispuesto, o sea, que ya está pagando y es el tamaño de la ola. O sea, yo creo que crear olas es muy difícil. O sea, necesitas montarte a una ola que ya existe. Y entonces, la pregunta de quién te voy a dar en 10 años me habla de si hay un negocio que ya hoy en día ya está haciendo toneladas de dinero en la industria en la cual tú pretendes innovar. Y de verdad, volteo a todas en las que me he ido bien y ya existía. O sea, sí existía una empresa ya grandota que ya hacía mucho dinero y que en más de un caso, hoy en día ya odia a esas empresas. Entonces, por eso me es muy útil. Entonces, uno, para validar qué tan ambiciosa es la persona, pero dos, qué tanto realmente la ola ya existe y no la va a tener que hacer.
Ahora, cuando estás hablando con un inversionista, me llega un poco esta pregunta tuya y lo que acabas de mencionar de los 250 millones de dólares que no sabrías qué hacer, a esta famosa pregunta de Massa, ¿no? De SoftBank, que si el dinero no fuera una limitante, ¿qué es lo que harías? Como para medir el tamaño de no solo la ambición, sino la capacidad de ideas y de ejecución que tiene el fundador. No estamos pidiendo, y cómo distinguimos entre una genuina ambición, un genuino sueño y simple dorarte la píldora.
Es una muy buena pregunta. Si solo me quedara en esa pregunta, te diría que, pues sí, ¿no? Es posible que solo que pudiera yo tan solo basarme en el sueño guajiro de una persona. Pero aquí es por lo cual, pues, entrevistas a las personas por una hora, ¿no? Y no solo por 15 minutos. Tienes que empezar a complementar en el por qué hacen las cosas. O sea, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué del día te llena? O sea, entender, y aquí sí ya es más, entender qué tanto esa persona se conoce a sí mismo y qué tanto el conocerse a sí mismo es lo que hizo que quisiera hacer esta cosa tan grande que quiere hacer. Pero coincido contigo, si solo me quedara con esa pregunta, no sería suficiente y pudiera yo estar invirtiendo en gente que solo tiene un sueño sin ningún sostén.
Y buenas habilidades de venta.
Yo
siempre digo que contratar vendedores es lo más difícil, porque si es un buen vendedor, puede estarte vendiendo algo que no es.
Es el único, una de las cosas en las que típicamente ayudo a las empresas del portafolio es entrevistar a gente. Nunca en vendedores y vendedoras. Yo no tengo ni idea de si estoy midiendo correctamente. O sea, con eso es tan difícil poder juzgar a un vendedor o vendedora. Pero volviendo a tu pregunta, creo que en mi caso tengo la ventaja de que, como me importa tanto leer el Excel, por lo menos lo que sí sé es, me podrán estar vendiendo humo, pero es más difícil que me vendan que no hay un sustento de ejecución detrás, que lo hablábamos al principio de plática. Al final del día lo que importa no es la idea, y aquí sí creo que mi mamá tiene razón, hechos son amores. Lo que importa, además de que tengas una extraordinaria idea, es qué estás haciendo hoy para ejecutar esa idea.
Regresemos a este rol del abuelo, ¿no? Al mismo tiempo acabas de decir tú que ayudas entrevistando, no a vendedores, pero sí a algunos otros candidatos de reclutamiento. ¿Cuál es el rol que juegas tú ya como inversionista en las empresas de tu portafolio?
Mira, juego el rol que el emprendedor o emprendedor quiere. O sea, de verdad, este concepto de somos una mosca en la pared, nos lo llevamos a pecho. Y entonces, cuando eres una mosca en la pared, quien tiene que decidir es el emprendedor o emprendedor. Entonces hacemos, y de todo corazón lo hacemos, lo que ellos y ellas quieren o piden. Típicamente lo que más ha funcionado es les pedimos que nos permitan por lo menos los primeros 3 a 6 meses de vida de la inversión participar en sus juntas semanales. O sea, por los tres, no siempre lo hacemos, porque una vez más, si el emprendedor o el emprendedor dice no, a mí eso no me gusta, no lo hacemos. Pero la realidad es que ha funcionado muy bien. En varias de las empresas que nos fue muy bien, seguimos esa fórmula y ha sido muy exitosa. Es muy chistoso que cuando nuestros inversionistas escuchan que hacemos esto, se emocionan porque juran y perjuran que buenísimo, porque así tú estás ahí y tienes control. Güey, no tengo control de nada. O sea, estamos ahí para tomar notas. O sea, literal, lo más que hacemos en esa reunión es tomar notas. Escribimos mucho. ¿Pero por qué nos es útil? Porque así es como, por varias razones, pero te digo que las principales serían, uno, porque así acabamos de entender en qué somos útiles y en quién no. O sea, estar en esa junta semanal me sirve, pues lo podría conectar con esta empresa, o, pues están buscando un CFO, se me ocurre que pudiera ser esta persona. O sea, nos da un mayor entendimiento de en qué podemos ser útiles y en quién no. Y en un segundo nivel, nos permite conocer mejor al resto de las personas de la empresa. Y entonces podemos ya ayudar a más personas. Ya no solo es una relación con la founder o el founder. O sea, ya no solo es ellos buscándonos, sino que la gente de la empresa te empieza a conocer y entonces se vuelve más útil. O sea, te vuelves, ya no tiene que ser el founder diciendo, oye, me preguntó el CMO si, o sea, el CMO me escribe directo por WhatsApp. Me dice, oye, Eric, quería saber si tal. Entonces se vuelve más eficiente la relación. Y en un tercero, pero lejano detalle es, si hay, de las cosas más importantes que yo he aprendido para que una empresa sea exitosa son las cosas aburridas de los procesos diarios y continuo de cómo llevas la reunión, cómo das feedback. Y entonces hay veces, no siempre, hay veces que puedes dar feedback más útil porque estás viendo cómo se va desarrollando la cultura de la empresa. Entonces, pues como nos toca ver tantas empresas, pues algo aprendes, ¿no? Y entonces hay veces que puedes comunicarle al founder, oye, quizás sería útil si la junta semanal, pero esas ya son sugerencias que te diría que es un tercer grado muy lejano.
Entiendo que tienen incluso ya, como muchos fondos tienen estos, digamos que departamentos de servicios compartidos que ponen a disposición de sus empresas, ¿no? Ustedes han contratado incluso gente que ayuda en procesos de reclutamiento. ¿Qué tanto debería de, o dependiendo de la etapa, un fundador apoyarse o incluso descargar este rol de reclutamiento en un fondo como Wolef?
Mira, lo más difícil en todo el mundo, pero en especial en México, México es un país particularmente difícil, es conseguir talento. Con lo cual, en una etapa inicial, tener toda nuestra área se llama Astrid. Astrid trabaja con nosotros y le estamos eternamente agradecidos. En una etapa inicial puede ser increíblemente útil el poder tener a alguien como Astrid o como yo, como Cristóbal o como Luis, ayudándote a entrevistar, a conseguir gente. Ahora, ¿deberían descargar eso en Wolef? No, sería un error garrafal y yo sería el primero en decirles no hagas eso, porque las empresas exitosas son las que contratan talento de manera continua. O sea, no hay manera que tú como empresaria o empresario seas exitoso si no estás contratando continuamente. Y si resulta que vas a depender de los 6 gatos que trabajamos en Wolef para tus contrataciones, pues te vamos a atorar muchísimo. Entonces, definitivamente no. O sea, creemos que las empresas deben desarrollar internamente capacidades no buenas, no normales, extraordinarias de reclutamiento de talento. En lo que las construyen, somos un buen apoyo.
Tú tuviste una experiencia en un proceso de reclutamiento con Google.
Sí, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Me buscaron de Google para un puesto nada relevante, de todo corazón. Y entonces, después de que me entrevistaron no sé cuántas personas, me acuerdo, era para un puesto en México. Y me acuerdo que me busqué el de no sé si le decían HR o Capital Humano de Estados Unidos. Me dice, oye, Eric, pues ya solo falta una etapa del proceso. Dice, lo que pasa es que ya nos ha pasado, sobre todo con gente en México, que cuando les hacemos la oferta la rechazan porque resulta que, y sí, el talento en México es bien pagado para bien o para mal. O sea, somos un país que como es escaso en talento, lo tenemos que pagar. Entonces, bueno, dice, entonces me es muy importante antes de mandarte el poder. Le digo, bueno, sí está bien, pero ¿y con quién sigue? Me dice, no, ya el último paso es que te entrevistes con Larry Page y Sergey Brin. Yo, ¿cómo? O sea, los fundadores de Google. Dice, sí, ya es el último paso. O sea, ya te mandamos con Larry y con Sergey y ellos ya, si te dicen que sí, te contratamos, lo que pasa. Y güey, ¿cómo? O sea, no es como que me estés contratando para manejar yo un área estratégica. Este es un puesto X. Digo, no hace ningún sentido. Me dice, no, me dice, pues sí hace sentido, porque en Google nadie a partir de cierto nivel, evidentemente un nivel no muy alto, entra si no lo entrevista Sergey Brin y Larry Page. Y esto era, ya tenía varios años Google, no creas que era cuando Google era así, toda una empresa chiquita de garage. Google era una empresa bastante grande y me impresionó cómo los fundadores le daban tanta importancia a quién entraba o quién no entraba en la empresa.
¿Y esta entrevista sucedió?
No, porque me dieron los, o sea, me dijo, le dije, bueno, ¿cuánto? Yo no te puedo decir si te aceptaría o no, si no me dices cuánto pagas. Y dicho y hecho, no pagaban tan bien.
Una cosa que creo que todo mundo, y sobre todo desde afuera o cuando tenemos poca experiencia, centramos nuestra atención es en las valuaciones, tanto desde el lado del emprendedor como del lado del inversionista, tal vez inexperto. ¿Cómo piensan ustedes en Wolef de evaluaciones?
La respuesta es sí pensamos y sí nos importa. Somos un fondo, una vez un emprendedor me dijo, es que ustedes son muy conservadores. Tú sí, o sea, sí somos un fondo que vemos la evaluación y la comparamos con lo que vendes, con lo que creces. Y sí tenemos un proceso 100% analítico, numérico, en el cual decidimos si estamos o no de acuerdo en la evaluación. Y sí, muchas veces hemos dicho que no por la evaluación. Entonces sí lo somos. O sea, yo ahora sí que, dicho eso, nunca hemos negociado una evaluación. O sea, nosotros, tú nos dices tu evaluación y te decimos si sí o si no. O sea, no estamos en el negocio de negociar.
Y siempre la evaluación es un deal breaker. Te lo digo porque escuchaba alguna vez a Marcelo Claure hablar de sí, la evaluación es importante en el 95% de los casos, pero existe ese 5% y lo hablaba en relación a Nubank. Tú sí estás en Nubank, sí. Y SoftBank parece que pasó por un tema de evaluación en la etapa temprana y dice: no te puedes dar el lujo de no invertir en una empresa como Nubank por evaluación. ¿Cómo piensas tú de esto?
Lo importante es cuando dice una empresa como Nubank, es que es una empresa como
y
Nubank.
Y a toro pasado.
Y entonces nosotros, la evaluación no es solo un múltiplo de tu utilidad. Nosotros lo vemos desde tu utilidad marginal, no desde venta. Pero no solo es un múltiplo de tu utilidad marginal, sino combinamos varios factores. Combinamos cuánto estás creciendo, qué márgenes tienes, cuánto los clientes repiten. O sea, no es un número estático donde digo, no, yo no pago más de X. No tienes ya la cantidad de veces que los emprendedores. No, bueno, pero está bien, pero ¿qué múltiplo si pagas? No sé, mano. O sea, yo... Y aquí sí es una mezcla de factores. No es lo mismo una empresa que crece al 30% al mes que una empresa que crece al 10% al mes. O sea, claramente por la empresa que crece al 30% al mes pago una estoy dispuesto a pagar una evaluación mayor. No es lo mismo una empresa que desde la primera transacción está ganando 70% de margen versus una que solo gana 10% de margen. Dicho eso, no es lo mismo una que gana 70% pero solo le vende una vez al cliente, a una que gana 10% pero ¿qué crees? Todos los meses repite. Entonces, sí nos importa la evaluación, pero vemos muchos factores para decidir si nos gusta o no nos gusta.
Y cuando estás hablando de cheques de $2 millones, tú tienes un fondo de 75 millones, ciertamente no vas a invertir en 35 empresas. Vas a invertir en un... ¿Cuántas son? ¿20, 10, 15?
Pues en unas sí invierto en 30, pero...
¿Y esto implica que vas a dejar dinero para los llamados follow-ons?
Otra gran pregunta que... El tema de esta industria... Y de todos los que estamos en ella en México, es que es tan joven que el que te diga que ya tiene la verdad absoluta, yo creo que, bueno, yo no la tengo. Te voy a decir históricamente, yo veo mi primer fondo. Nuestro primer fondo tuvo muchos follow-ons. Invirtió de manera, o sea, invirtió repetido en Confío, invirtió de manera repetida en Ben & Frank y nos fue muy bien, muy, muy bien. El segundo fondo casi no tiene follow-ons. El segundo fondo...
¿Por estrategia o porque no se dio?
Porque lo que pasó, la diferencia del primer con el segundo fondo es que en el primer fondo, cuando el emprendedor o emprendedora regresaba con su nueva evaluación, no seguía haciendo sentido. O sea, las evaluaciones dentro de este proceso que tenemos, decimos, sí hace sentido. En el segundo fondo, te invertías en una empresa y a los 6 meses volvían con el doble evaluación. Dices, oye, pero creciste el doble en utilidad marginal, creciste, o sea, ¿qué hace que hoy valgas 2 veces más?
No, mercado.
El mercado. Ah, pues yo no pago mercado. O sea, yo pago gracias. Entonces, si tú ves nuestro segundo fondo, que también, es más, el segundo fondo, hasta que no vendes, no sabes, ¿no? Del segundo fondo, de hecho, de la única que ya salimos fue Nubank porque salió a bolsa y sentimos que lo correcto era ya entregar las acciones a los inversionistas. Pero bueno, hasta que no vendes, no sabes, pero. Hoy en día tú indica que el segundo fondo va a ser todavía más exitoso que el primero. Y eso que casi no hizo follow-ons. Entonces, guardo o no guardo. La lógica lo que te dice es guarda la mitad. O sea, invierte 50% en cheques primerizos y luego 50% en follow-ons. Yo creo que para mí es invierte 50% en cheques nuevos y luego...
Vemos.
O sea, si resulta que... En los cheques nuevos tengo unas cosas extraordinarias que creo que voy a poder seguir invirtiendo evaluaciones razonables, pues seguro va a ser mucho follow-ons. Pero si resulta que tengo cosas extraordinarias, pero las evaluaciones pues no me parecen ya altas, pues no voy a hacer follow-ons. Entonces, todo el mundo dice que mitad y mitad. Y es más, hay quien dice que 1/3 cheques nuevos, 2/3... Creo que no tenemos todavía datos suficientes. O sea, me acuerdo de los grandes aprendizajes de haber invertido en David Arana de Confío es entender con creces la frase estadísticamente significativo. Uh-huh. A ver, ¿para qué algo sea estadísticamente significativo necesitas muchos data points?
50 mil data points.
Muchos data points. O sea, a mí el que venga y me diga, no, yo ya sé, pues yo tengo 3 fondos. Mano. O sea, entonces... Sí, la lógica es voy a invertir la mitad en cheques nuevos y la segunda, pero pues no sé si acabando la primera mitad veo que no sé, dependerá.
Y hoy cómo decides si vas o no vas a un, porque entra también una parte medio política, sobre todo de signaling, de apoyo a una empresa en la que tú participaste en una etapa temprana. Si no vas, si no la acompañas, sobre todo un fondo que sí tiene los recursos, puede dar una señal negativa al mercado. ¿Cómo hacen una evaluación o cómo deciden si van a seguir invirtiendo en una empresa o no?
Somos brutalmente pragmáticos y siempre que invierto yo en una empresa le digo, asume que este es el último cheque que te voy a poner. Porque para el segundo cheque no solo vas a competir con el mercado, vas a competir con las empresas que ya están en el portafolio. Y lo que sí somos es brutalmente honestos en hacerle saber al emprendedor o emprendedora si sí vamos o no vamos. Yo lo que le digo a las empresas cuando van a hacer su siguiente ronda es, la mejor noticia que puedes recibir de tus inversiones actuales es que te digamos que sí vamos a invertir. La segunda mejor noticia es que no vamos a invertir. Porque la peor noticia es no sé. Porque entonces pones al emprendedor en una posición terrible. Pones al emprendedor a tener que ir a hablar con inversionistas y que el inversionista le diga, oye, ¿y si va a invertir en ti otra vez, Wolf? No, es que está bien. Hijo, eso es lo peor que le puedes hacer a una persona. Entre más transparente pueda ser, creo que es mejor para todos. Entonces, pues no, somos muy honestos. ¿Y qué hacemos? Cada cheque que ponemos, tenemos que tener la convicción de que va a tener un múltiplo de 10x o más. O sea, si no lo creemos, no lo ponemos.
Antes de Wolf, tú eras inversionista ángel. ¿Sigues invirtiendo como ángel?
Cada vez menos. Y de hecho, ahora lo que hacemos es, tenemos un programa en Wolf para hacer inversiones ángeles. Sigo invirtiendo cosas ángeles. Por ejemplo, soy inversionista en una fábrica espacial. Sí.
A ver, explícame más de eso.
Es que soy juez. La Universidad de Chicago tiene un concurso anual de emprendedores y que los conocí gracias a haber invertido en Ben & Frank, porque Mariana y Eduardo, los dos, bueno, y Benny también son graduados. Entonces conocí así y cada vez tienen más personas latinas y necesitaban a pues, alguien que, o sea, querían decir si habla español, ¿no? Entonces llevo ya varios años como juez en el concurso anual de la Universidad de Chicago de emprendedores y ya en cosas bien chistosas, entonces, bueno, bien interesantes. Por ejemplo, invertí en esta que resulta que si tú fabricas ciertas cosas sin gravedad, es de mucha más alta calidad. Estos cuates específicamente producen fibra óptica y resulta que cuando tú haces fibra óptica con gravedad, la fibra óptica, que es un tubo de vidrio, la gravedad hace que a la hora, mientras se enfría,
la densidad o
algo pasa, no, que vas como invierto en cosas que no entiendo. Algo pasa que el cable, como que la gravedad en lo que se enfría, o sea, en lo que es extruyen, creo que se llama eso, extruyen el vidrio y en lo que se enfría cuando hay gravedad, pues hay pequeños errores y hacen que sea menos eficiente la transmisión. Si tú produces en el espacio que no hay gravedad, la extrusión es perfecta. Entonces, tú puedes lograr, de nuevo te voy a mentir, pero aquí en la Tierra tú puedes hacer un cable de fibra óptica de 1 kilómetro y ahí ya se degrada y tienes que poner repetidores. La fibra óptica hecha en el espacio puedes tirarla a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, eso pues hace cero sentido para Wolf, ¿no? O sea, Wolf no tiene nada que hacer invirtiendo en producción espacial. Entonces, como ángel, pues soy el orgulloso inversionista de ángel de una fábrica en el espacio. Pero ya solo en cosas así que verdaderamente no haga ningún sentido para Wolf verlas.
Y dime algo, ¿encontraste o encuentras hoy? Porque yo lo viví, yo hace un par de años lancé el Cracks Fund, que es un pequeño fondo en el que sí tengo inversionistas y antes invertía con mi propio capital. No era mucho, pero sí encontré una diferencia muy marcada en la mentalidad que tienes que tener cuando inviertes como ángel a como inversionista profesional. Para ti, ¿cuál es esa diferencia?
Creo que ninguna. O sea, la diferencia, te voy a decir cuál es para mí, es que sí tengo que respetar la tesis de inversión del fondo. O sea, mis inversionistas invierten en mí, bueno, invierten en Wolf, porque somos un fondo que invierte en empresas con modelos de negocio basados en Internet, que México, se me pasó a decir eso antes, sea un mercado relevante. Por ejemplo, cuando invertimos en Nubank, no sabes la llamada tan enojado que recibí de un inversionista y me dijo, oye, Eric, yo para invertir en Brasil ya tengo otros inversionistas. O sea, y tiene razón, o sea, yo no sé nada de Brasil. Hizo todo el sentido, fue una gran inversión, pero es cierto. Entonces te diría que algo que sí es muy importante es respetar el por qué el inversionista invirtió en ti. ¿Por qué nada más? Porque sí creo que en eso, o sea, nosotros a la hora, para que alguien invirtiera en Wolef, tenía que entender, por ejemplo, uno, que tenemos la decisión absoluta nosotros. O sea, nosotros no le pedimos opinión a nadie.
No tienes comité de inversión.
No tengo comité de inversión. El comité de inversión somos nosotros. Y eso para mí era filosóficamente y lo es muy importante. O sea, yo decido en quién, bueno, yo y mis socios decidimos en quién invertimos. Esa libertad es y siempre será muy importante. Otra cosa que no hacemos, no damos un solo número de las empresas en las que invertimos. Ninguno. O sea, y no sabes cuántos inversionistas hemos tenido que dejar ir, porque para ellos, entendiblemente muy válido, una de las cosas que buscan en un fondo es que les compartan los economics de las empresas en las que invierten. Nosotros no compartimos nada, cero. Yo solo te mando llamar capital y te digo, voy a invertir en esta empresa, y pues tienes 2 semanas para hacer para ejecutar el capital call. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque sabemos, a veces con razón, a veces sin razón, pero sabemos que para la emprendedora o el emprendedor su información es oro. Oro. O sea, hay veces que creo que es justificado y veces que no, pero al final del día es la decisión de ellas y de ellos. Y por lo tanto, tratamos esa información como oro. O sea, a mí me da un dato un emprendedor y no lo sé. Entonces, volviendo a tu pregunta, estoy tratando de pensar que, porque no quiero sonar, ¿qué más habría diferente? Pues otra diferencia importante es aquí sí tengo siempre que pensar que sí veo el camino al 10X. Y es cierto, como ángel no siempre. Como ángel hay veces que dices, ok, el 10X no está ahí, pero me gusta la idea, quiero apoyar. Entonces eso también es muy diferente.
Yo creo que como ángel a veces hasta inviertes por convivir, caray.
Sí, o sea, sí hay veces que no eres tan rígido en buscar, y eso sí, tienes toda la razón, sí. Eso también es distinto.
Y como ángel, a veces también hay que invertir en la familia, ¿no? ¿Estás invertido, estás asesorando a tu esposa o no?
Bueno, pues no sé si ella lo llamaría así, quizás no le gusta. Sí, efectivamente me casé con una emprendedora. Estoy muy orgulloso de estar casado. Mi esposa Sammy es chef y tiene un negocio que se llama La Juliana, que es en el argot de Silicon Valley, es un dark kitchen. Es un dark kitchen que vende comida gourmet a domicilio. Si necesitan, se los digo, o sea, de verdad, tiene extraordinaria comida. En épocas de fiesta siempre tiene. Entonces, bueno, pues sí, me considero, soy mentor.
¿Y cuando la mentoreas, eres mentor papá o mentor abuelo?
No, abuelo.
Con tu esposa.
No. Ay, te diría que no. No, al contrario, soy hijo de 8 años.
Oye, quiero regresar un poco a la parte de conocerte, porque en tu conferencia tienes ahí un como jeroglífico egipcio que usas, que dice, conócete a ti mismo. Y yo cada fin de año tengo este proceso como de planear y hacer un análisis de qué hice, qué me dejó, qué me quitó, y tratar de encarar mi siguiente año con algo de estructura e intención. ¿Tú tienes algún proceso de final year o end of the year review o algo así?
No a fin de año, pero sí en verano. Y es una lección muy importante que yo me llevé de McKinsey. Me tocó conocer al que era el managing partner global de McKinsey y me invitaron a poder hacerle una pregunta. Y me acuerdo que la pregunta que le hice fue que pues él, sus clientes eran los y las CEOs más importantes del mundo. Le dije, oye, ¿qué característica ves que tienen los CEOs y las CEOs más importantes que tienes como clientes? Y lo que me dijo me ha sido increíblemente útil. De hecho, lo hablé con una de tus pasadas invitadas, con Carla Bergman, que lo puso en una manera muy buena. Bueno, me dijo, lo que yo veo que tienen en común es que piensan en el muy largo plazo, o sea, tienen muy claro dónde quieren estar dentro de 10 años y al mismo tiempo están ejecutando en el muy corto plazo. O sea, están las acciones del día de hoy tienen que tener sentido con la visión de largo plazo. Entonces, lo que sí hago, y de hecho intento hacerlo con mis hijos, es en 10 años, ¿dónde quiero estar? O sea, y analizar dos cosas. Este año, ¿qué voy a hacer que contribuya a ese plan de 10 años? Y lo escribimos. Y la segunda reflexión es ver qué escribiste el año pasado. O sea, y ver qué tanto se alejó o no a lo que tú habías pensado. Entonces, te diría que ese es mi proceso ritualístico anual. revisar las metas de 10 años y pensar qué voy a hacer en el corto plazo para lograrlas y cómo voy.
¿Cómo se ven tus metas de 10 años?
Pues mis metas de 10 años afortunadamente se ven bastante bien. O sea, mis metas de 10 años tienen que ver uno con mi función como fondo. La verdad es que estoy muy contento de que van donde van. También tienen que ver mi función en poder ser alguien que influya positivamente en la economía digital mexicana. O sea, hay un propósito que me puse que cuando me tocó abrir Mercado Libre, de mis grandes frustraciones era ver cómo México pues se quedaba muy atrás de otros países en la región. O sea, si tú ves la historia de Mercado Libre, si tú ves sus estados de resultados, vas a encontrar que por muchísimos años México, no el primero, es entendible, es Brasil y Brasil es más grande, pero tampoco el segundo era Argentina, pero ni siquiera el tercero era Venezuela. Y la verdad es que yo tenía esa espina clavada. O sea, para mí era muy doloroso ver que México, que aparte amo con todo mi corazón y que creo que es un extraordinario país en muchas cosas, en el mundo digital era incipiente, era inexistente. Y una meta personal que me puse, y como todo en la vida, las metas importantes las acabas logrando con compañeros, con compañeras. Pues también estoy muy contento de que a través del AMBO, una asociación que fundé con tres muy buenos amigos, hemos tenido un impacto muy positivo en la economía digital mexicana. Entonces, en ese sentido, pues mis metas de 10 años, pues ahí van.
La ANVO es la Asociación Mexicana de Ventas Online, responsable del Hot Sale.
Correcto, sí.
¿Dónde te ves en 10 años?
Es una pregunta personal que solo mi cuaderno que tengo, porque tengo un cuaderno donde escribo eso, pero te diría que sigue estando atado a ser un inversionista relevante para cualquier persona que quiera hacer una extraordinaria empresa atada a Internet en México. Y también quiero seguir siendo una persona relevante en seguir creando cosas que apoyen a que la economía digital mexicana sea de clase mundial.
Tú emprendiste vendiendo sándwiches en un camión. Tu misión es ayudar a cualquiera que quiera emprender a hacerlo. Tienes dos hijas y un hijo. ¿Cómo hablas con ellos sobre el emprendimiento? ¿Cómo hablas con ellos sobre el dinero? ¿Cómo les inculcas o no? Tal vez quieren ser directores de cine. ¿Cómo hablas con ellos de esto?
No, yo lo que hago es quiero que sean felices. O sea, yo lo que aspiro es que elijan su camino. Si mi mamá hubiera impuesto su voluntad en mí, yo sería una persona muy infeliz. Bueno, no sé si muy infeliz, pero no hubiera logrado lo que quería. Entonces, si algo, mi mamá me enseñó muchas cosas, pero de las cosas que me enseñó fue la del igual que mi mamá no pagaría la carrera de director de cine. De hecho, una plática recurrente con mis hijos e hijas es ¿qué carreras pago? Y hemos tenido discusión. No voy a entrar en cuáles sí, cuáles no, porque no quiero ser ofensiva.
Danos
no,
un poco no, de ninguna de manera.
Cero. Reconozco que eso sí, o sea, sí fui muy enfático en qué carreras pago y qué carreras no pago. En eso, pues bueno, no muchas cosas, pero parecía a mi mamá. Pero al final del día, pues igual que mi mamá, pues es decisión de ellos, de ellas y de él. O sea, la felicidad, igual que yo cuando me senté en mi montecito y decidí que la felicidad es mía para tomarla, eso espero de todas las personas que yo amo y que quiero, que la felicidad sea de ellos para tomarla.
Así como Sammy te está usando de mentor, ¿alguno de tus hijos se ha acercado a ti con una idea de negocio? ¿Les ves el gen emprendedor?
No lo sé, la verdad. O sea, de repente me preguntan ideas, se las contesto. Y es un tío que reflexiono. Mis hijos ahorita dos se acaban. Uno va en su primer semestre de carrera. Mi hija mayor va en su segundo año de carrera. Y mi hija chica va en prepa. La realidad es que, y aquí es donde te hablaba de cuando reflexiono, yo en prepa, ¿qué quería? No espero que ellos en este momento de todo corazón sepan qué quieren en la vida. No lo espero. Y fíjate que en eso creo que los gringos que acertados son en sus programas universitarios que te dan más flexibilidad para tú después elegir qué quieres. Ojalá sí fuera en México, pero no lo es. Entonces no, la respuesta es cuando me piden consejo de lo que sea, evidentemente se los doy, pero entiendo que pues todavía no tienen claridad o por lo menos entiendo que es válido, es algo que me llevo muchos años. O sea, yo que mi sueño era tener un fondo de venture capital, pues lo abrí cuando tenía 40 años, imagínate. Entonces, ¿cómo puedo esperar yo que mis hijos pues ahorita ya sepan qué quieren para el resto de su vida? Pues no.
Además de todo esto que haces a nivel profesional, eres alguien de pasiones, ¿no? Correr del Zócalo a Acapulco. Sí. ¿Cómo llegas a ese momento?
No, llego porque te juntas con gente más loca que tú, ¿no? O sea, a mí me encanta correr. Toda mi vida he corrido y yo soy un fiel creyente de tener hábitos diarios de felicidad. O sea, yo creo que...
¿Cuáles tienes?
Correr. Me encanta correr. Leer. Es rarísimo que un día yo no lea. Pasar tiempo con la gente que quiero. O sea, por ejemplo, esto no es diario, pero ceno con mi hijo y con mis hijas. O sea, le asigno tiempo a la gente que amo. Entonces es también importante. Y paseo a mi perro, paseo a Lucas, que es un bulldog muy chistoso. Entonces, bueno, me gusta correr y amigos que son más intensos que yo organizaron esta carrera del Zócalo a Acapulco. Entonces, es llevarte con gente loca.
Cuando dices que lees mucho, por ahí me dijeron que tienes una técnica de leer 20%.
Es correcto, sí.
¿Cómo funciona esto?
¿Con quién hablaste? Leo, cada vez soy mejor en tengo un algoritmo para decidir qué voy a leer.
¿Cómo? A ver, por favor, detállame ese algoritmo.
Es ya relativamente sencillo. El algoritmo es me meto a Goodreads, que es una plataforma que me imagino que todos conocen donde...
¿Tienes cuenta y te podemos seguir?
Sí, sí,
¿cómo
sí,
estás
sí
en Goodreads?
Pues no sé si Eric Pérez Grobas o Eric PGA, no de tener mayor ciencia. Y uno veo que tengo una calificación... bueno, primero tengo fuentes que me recomiendan, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal, mi socio, o René Lankenau, son dos personas que me recomiendan muy buenos libros. Casi siempre que Cristóbal y René me recomiendan algo, es raro que no lo lea. Dicho eso, aunque ellos me lo recomienden, me meto a Goodreads y veo que tenga calificación de 4 o más y que tenga más de 1,000 reviews. Y además, que sea algún tema que en ese momento me interesa. Tengo temas que me interesan. Dicho eso, hay veces que acabas leyendo libros que son verdaderos bodrios. O sea,
¿terminas todo lo que empiezas?
Sí. Y por eso me inventé mi técnica del 20%, que a veces es 10%. O sea, lo que hago es agarro un libro y leo 20%. Leo que Kindle te ayuda mucho en eso. Siempre son dos libros. Típicamente ya los dos me gustan, pero hay veces que acabas con un bodrio. Por ejemplo, no un bodrio, pero difícil. Te voy a decir uno que me debería dar vergüenza, pero la biografía de Napoleón Bonaparte. La biografía de Napoleón Bonaparte, la que leí, era de 2,000 hojas. Y este cuate detallaba, yo creo que hasta el color de agujetas que usaba Napoleón. O sea, verdaderamente difícil para mí de leer. En ese caso, para motivarme hacia acabarlo, creo que en ese caso ni siquiera 10%. En ese caso leí... La regla es 20%, pero en el de Napoleón Bonaparte me acuerdo que leí un capítulo y luego me agarraba una novelita y leí el 20% y me quedo picado. Y sí soy muy disciplinado en decir, ya no, o sea, por más que la novela me tenga picadísimo,
tengo que echarme otro capítulo.
Me tengo que echar otro capítulo de Napoleón Bonaparte. Ese fue el último libro que recuerdo que dije, ay Dios, ¿por qué me metí en esto? Y por eso me inventé la regla del 20%. Normalmente es 20%, pero con Napoleón fue un capítulo.
Sí, a mí, Eberto, otra vez me regaló, creo que es Crimen y Castigo, Dostoyevsky.
Ay Dios, no.
Y dije, bueno, ya me lo regaló Alberto y me lo regaló dedicado y todo. Y dije, me lo tengo que echar. Bueno, he sufrido el mendigo libro, pero ese sí lo acabé. Yo ya no acabo todo lo que leo.
Yo debería hacer eso. La verdad es que el tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo en cosas que no te gustan. Pero cierra, tú, por ejemplo, este libro de Napoleón Bonaparte lo acabé porque sí, la verdad sí me interesaba mucho saber sobre su vida y la verdad es apasionante. Pero tienes toda la razón. La verdad es que si un libro es muy malo, la verdad es que tiene cero sentido seguir, ¿no? Volviendo al tema de hay que saber cuándo dejar, cuándo hay que dejar.
Dos libros y los dos tienen algún tipo de corte uno y otro o...
Típicamente busco, si el libro que resultó muy aburrido, entonces tiene que ser una novela de misterio. O sea, para que los libros que me encantan así que consumo son las novelas de misterio. Si no tengo esa necesidad, si no tengo Napoleón Bonaparte enfrente de mí, típicamente sí busco combinar ficción con no ficción y típicamente no ficción son o biografías, me encantan las biografías, o tienen que ser libros relacionados a cómo ser un mejor inversionista. Tengo varios que he leído que me gustan mucho. Y también me interesan mucho libros de psicología. O sea, he leído una gran cantidad. Bueno, libros de psicología aplicados a economía.
Por ejemplo,
Think Fast, Think Slow. Este cuate que, siendo psicólogo, ganó el premio Nobel de Economía. O sea, cómo tomamos decisiones. Como mi mundo y el tuyo también es tomar decisiones, me interesa mucho entender cómo decido mejor. Entonces he leído muchísimo sobre ese tipo de cosas. Entonces libros de comportamiento humano me gustan mucho. Y en ficción, la ciencia ficción bien escrita me apasiona.
¿Quiénes son tus autores favoritos de ciencia ficción?
Mira, qué pena que no me sé el autor, pero es The Three Body Problem. Es una trilogía que de hecho están por sacar en ¿cómo se llama? No sé, pero la van a hacer serie. The Three Body Problem me encantó. Lo que me encanta de la ciencia ficción es cuando el autor o la autora tienen la capacidad de convencerte de un mundo futuro, pero que dices, sí, sí es posible. Que, por ejemplo, en The Three Body Problem, no te lo voy a echar a perder porque entiendo que incluso en el corte lo pasan. Se trata de cómo la humanidad descubre que hay vida inteligente. Y resulta que es lo peor que pudimos haber hecho, el avisarle a la vida inteligente que existíamos. Porque no es muy inteligente el saber, hacerle saber una especie superior a la tuya que estás aquí, ¿no? Y entonces todo lo que acaba pasando es interesantísimo. Esa trilogía me
fascinó. ¿Ubicas a Steven Kotler? El Flow Genome Project, que tiene The Rise of Superman, Stealing Fire. Tiene estos libros que tratan del flow, ¿no? Okay. El flow en Rise of Superman habla de los superatletas, cómo entran en estado de flow y hace todo el estudio de qué es el flow fisiológicamente. Y después lo trata en grupos, ¿no? Poniendo ejemplo de los Navy SEALs en Stealing Fire. Pero también tiene todo otro lado de ciencia ficción. Y tiene un libro que se llama The Last Tango in Cyberspace. Te lo voy a regalar. Está, a mí me fascina porque habla desde psicodélicos, de empatía, de tribus que se identifican con cierto... O sea, habla de una sociedad que es muy, muy, muy posible que sucediera, ¿no? Y después habla de conservación en su siguiente libro. Están increíbles, la verdad. Y es un tipo que sabe de la ciencia. Está metidísimo con Singularity, con Peter Diamandis y demás. Y entonces su ciencia ficción a mí me fascina porque no es la guerra de las galaxias.
Sí, sí. No, me va a encantar porque aparte, fíjate que de los temas que más en algún momento me gustaron mucho fue entender de temas militares. De los libros que más he aprendido es sobre estrategia militar, particularmente de los Navy SEALs. O sea,
¿qué libro te has echado de ellos?
Mira, por ejemplo, uno que me recomendó el CEO de Walmart de México, Guy, se llama Team of Teams. Lo escribe el general que le tocó poder lograr que Estados Unidos comenzara a revertir el fracaso que estaba haciendo la invasión de Irak. Y justo te habla de todas las cambios estructurales que tuvo que hacer siendo el ejército más poderoso del mundo para poder comenzar a ganarle a un grupo de guerrilleros que tenían cero recursos y aún así les ganaban. Entonces ese libro es muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Y luego de Navy SEALs he leído varios, me apena, no, pero una lección importantísima de los Navy SEALs y hablando de errores es el aprendizaje que los Navy SEALs siempre, de hecho en Team of Teams lo menciona, siempre después de cada misión, así se les haya muerto alguien, terminando la misión se juntan a hacer una reunión y entender qué funcionó, qué no funcionó. Y esa es de las cosas que hablamos, de la importancia de continuamente estar aprendiendo de ti mismo y de tus equipos. Y pues pocos equipos en el mundo dependen tanto de funcionar bien que los Navy SEALs, ¿no? Entonces seguro me van a contar este libro que me dices porque por lo menos ya trata temas que me gustan mucho.
¿Y qué estás leyendo hoy?
Acabo de terminar un libro que se llama, me impresionó de cómo, el título es algo así como cómo evitar que un culto te reclute, una cosa así. ¿Por qué leí? Porque acaba de terminar J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Yo me encantó Harry Potter, o sea, soy fanático de los libros. Y ella tiene ahora una serie de dos investigadores y el último libro habla sobre un caso de cultos. Y ahí mencionó este libro real. O sea, en la novela hablan de este libro real que habla sobre este experto en cultos. Entonces, estoy leyendo ese y estoy leyendo una novela que mi esposa Sammy quiere que veamos. Es una serie de Netflix que entiendo que recién salió, que se llama All the Lights We Cannot See. Soy malísimo para recordar títulos. Y Cristóbal, que te digo que es extraordinario recomendando libros, le comenté y me dijo, no, tienes que leer el libro. Me dijo, porque es muy buen libro. Entonces, sí me gusta ver series basadas en libros, pero la va, si el libro es bueno, prefiero leer el libro antes.
¿Y es ficción o no? Es no ficción, es ficción.
Es ficción histórica.
¿Y de qué es?
Es de la Segunda Guerra Mundial, dos vidas paralelas de una francesa y un alemán. No quiero contar más porque no estoy tan seguro de qué es, pero es eso, es durante la Segunda Guerra Mundial, la vida paralela de esto. Por cierto, que una ciencia ficción que tienes que leer se llama Hail Mary. ¿Ya lo leíste?
Sí.
Hijo, me encantó.
Sí, este virus o no sí, sé qué sí, se sí, está comiendo el sol.
Me
¿no?
fascinó ese libro. Me fascinó.
The Hail Mary Project.
Exactamente.
Sí, me encantan esos libros. Eric, largo plazo. Ya dijiste que lo tiene tu cuaderno. Corto plazo. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
En el corto plazo de las inversiones, Aviva me emociona muchísimo. Aviva, les platicaba, es una que se dedica a dar créditos a base de la pirámide, pero como lo dice uno de sus cofundadores, Phil, ellos lo que hacen es que deciden darte el crédito con base en una grabación, o sea, en una entrevista de video. Tú vas a, justo tuvimos consejo y fuimos a visitar módulos en varios lugares, incluido Bodega Aurrerá. Y entonces la persona va y en una tableta le entrevistan. Y la realidad es que la entrevista, si bien la persona ve a una persona del otro lado, la entrevista le está conociendo un modelo bastante sofisticado de inteligencia artificial que está decidiendo si le da crédito o no con base en un montón de parámetros. Pero lo que es apasionante es cómo puedes seguir en tiempo real cómo verdaderamente están transformando y cambiando vidas. Entonces, en el pasado consejo me mostraron la historia de una persona que en su primer crédito pide dinero, es una persona que limpia casas y el primer crédito que pide es, dice, yo sé cocinar y creo que pudiera ganar un poco más si en mi casa cocino los fines de semana. Entonces, y voy a mentir en las cifras, pero dice, quiero un crédito de 3,000 pesos para poner un comal y poder en mi casa hacer comida los fines de semana. Entonces, le dan los 3,000 pesos. Segundo crédito, también en video, nada más que ahora ya desde un aparato, dice, miren, aquí está el comal que me ayudaron a comprar, me está yendo muy bien y pues ahora lo que quiero es agrandar mi restaurante, ¿no? Ya pasó de tener un comal a pensar en tener un restaurante. Y sí, le dan el crédito y entonces a través de estos créditos dados con inteligencia artificial están transformando la vida de personas. Entonces en el corto plazo es una inversión que me emociona muchísimo. Personalmente, pues evidentemente me emociona mucho ver el negocio de Sammy, ver que la Juliana cada día crece más y cada día tiene más gente, pídele alimentos y nada me va a dar, o sea, la veo crecer y nada me va a dar gusto ver cómo se sigue consolidando este año. Personalmente siempre busco correr maratones, me encanta. De las
¿cuántos
cosas,
has corrido?
Pues no tantos, como 8, pero intento correr uno todos los años. De hecho, este año de mis grandes orgullos fue que corrí con mi hijo su primer maratón.
¿Cuál corriste?
En Los Ángeles. Resulta que mi hijo un día me dice, papá, quiero correr un maratón, pero quiero correrlo antes de cumplir 18 años. Y resulta que los únicos que te dejan correr con menos de 18 años son los gringos. Y encontramos que el único que cabía antes de que fuera su cumpleaños era Los Ángeles y lo corrió en un tiempazo. Bueno, para los que sepan de maratones, de maratonistas aficionados, lo corrió en 3:40. O sea, un tiempazo. O sea, bueno, para hacer su primer maratón.
Lo que es la juventud, caray.
Lo que es la juventud, sí. Entonces, bueno, seguir corriendo maratones me emociona mucho. Entonces, bueno, esos son los que.
Y tú
que
también hiciste un PR este año, ¿no?
El año pasado en Berlín. En Berlín hice mi récord de 3:59, que nunca había logrado romper las 4 horas.
¿Cuánto estabas en tu último?
4:11, Nueva York.
Que es duro.
Entonces, sí, Nueva York es duro, pero nunca había roto las 4, entonces estoy contento que.
¿Y cómo se ve un año? Si vas a correr un maratón todos los años, la intensidad de tu entrenamiento todo el año es igual. Te lo digo, yo corrí mi primer maratón este año.
Ok.
Corrí Chicago hace un par de meses.
Felicidades.
Sin haber corrido ni media cuadra nunca en mi vida. Entonces.
Ok.
Entonces sí me entrené 4 o 5 mesecitos, hice 4:09. Entonces.
Bien paso.
Pero ahora no sé si vuelva a correr. Yo no soy un corredor. Al menos no me compro esa identidad y no voy a tener lo que tú, una disciplina de estar corriendo siempre. Tú, para correr un maratón al año, ¿cómo se ve tu año en términos de entrenamiento?
Históricamente te hubiera dicho que es correr más o menos a la semana 30 kilómetros, es decir...
5K al día.
No corro, nunca corro días seguidos, porque una vez corrí 100 kilómetros en 3 días y me fastidié la rodilla. Era intentar hacer un ultramaratón de 250 kilómetros y me quedé en el kilómetro 100. Y a partir de entonces me cuido mucho para no lastimarme. Entonces nunca corro más de un día seguido. Entonces una semana mía normal es que 3 veces a la semana corro entre 10 y 12 kilómetros. Entonces es correr 30 kilómetros a la semana. Y los días que no corro hago alguna otra cosa. Hago bicicleta o lo que sea. Esa es como mi semana.
Mi base.
Ya ves que son 4, ¿no? Hay veces que... Pero nunca corro seguido. Cuando es el maratón, típicamente 3 meses antes, 3 a 4 meses antes, le empiezas a subir la intensidad. Yo, en mi caso, mi programa que llevo usando es, llega un momento como 3 semanas antes del maratón que corro como 30 y tantos kilómetros. Uh-huh. Pero así es. El de Los Ángeles con Hugo me enseñó que, a menos que quiera romper un récord, y ya lo había leído, yo que tú siempre puedes correr el doble de lo que corres normalmente. O sea, si tú algún día corriste 21 kilómetros, puedes hacer un maratón. Y eso me pasó con Hugo. Cuando Hugo me dice de Los Ángeles, yo acababa de hacer Berlín. Dije, hijo, y no me daban los tiempos de entrenar como se debía. Entonces mi plan era, pues yo salgo con Hugo y luego ya en el kilómetro 10 yo ya me despido, ¿no? Y entonces nunca corrí este entrenamiento que hago. Y pues acabé. Entonces, un descubrimiento fue, si solo quieres acabar, pues no. Es más, creo que para Los Ángeles nunca corrí más de 20 kilómetros. Creo que mi carrera más larga en el entrenamiento de Los Ángeles fueron 16 kilómetros. Llevo ya varios maratones a cuesta y casi hago 5 horas. Entonces tampoco es un tiempo muy meritorio, ¿no? O sea, creo que hice 4:59 porque al final me di cuenta, dije, no, por dignidad.
Estaba viendo las gráficas de cómo se ve el pico de cantidad de finishers justo antes de las 4, justo antes de las 4:30, justo antes de las 5 y después cae, ¿no? Porque sí, te pican el orgullo y la aprietas.
No, yo justo en Los Ángeles, por terminar, me estaban esperando Sammy, mi mamá, mis hijos. Y te lo juro que no me detuve. Yo nada más vi la cara de mi mamá de ¿qué le pasa a este? Porque, o sea, no me detuve. O sea, me seguí porque sabía que no iba a cumplir las 5 horas. Pero bueno, todo esto para decirte que mi conclusión es, si eres un corredor asiduo, no tienes que echarle tantas ganas. O sea, con que 3 semanas antes hayas hecho 20K, vas a hacer el maratón. No vas a hacer tu récord. Para ahora en Londres, si quiero hacer un buen tiempo, voy a hacer Londres el año que entra. Sí voy a hacer mi maratón, mi entrenamiento como se debe.
¿Cuál es el maratón más bonito que has corrido?
Bueno, Atacama fue precioso. Atacama es un desierto, o sea, que todo parece Marte. Entonces, ese fue extraordinario. Un fracaso porque no terminé. Pero precioso. Y Nueva York me fascinó. Nueva York me encantó. Por el otro lado, creo que Berlín hubiera sido precioso si no hubiera ido pensando que quería hacer menos de 4 horas. O sea, en Berlín, desde que arranqué sin pensar hacer un récord personal, pero cuando llegué al kilómetro 10 y vi que iba por debajo, dije, pues inténtalo. Y a partir de ahí, ya todo el maratón fui muy consciente de sí intentar hacer menos de 4 horas. Y no lo disfruté tanto como un Nueva York que no iba pensando nada.
¿Crees que eso pasa en otros aspectos de la vida? Y lo hablo más particularmente en negocios. Yo he encontrado que fijo metas que te sacas de un sombrero y eso le quita la diversión a todo lo que haces.
100%. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y por eso lo que hablamos hace rato, para mí la importancia de tener hábitos de felicidad. Sí creo que pasa. O sea, sí creo que luego por perseguir algo se te olvida disfrutar
el proceso.
Y justo vi a un amigo hace poco, un amigo de McKinsey, justo saliendo de McKinsey, todos antes de irnos a la maestría, nos fuimos a un viaje de backpackers. Yo era el único que de toda mi vida me ha gustado viajar mucho. Yo era, de los que íbamos, era el único que realmente había viajado mucho y me acuerdo que íbamos a ir a Chiapas, que yo había ido antes y me había encantado. Y me acuerdo que este amigo me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer en Chiapas? Le dije, pues no sé, mano, ríos. Me dice, ¿en serio? Me dijo, o sea, ¿de verdad ese es el viaje, ir a ver ríos? Dije, no, el viaje es disfrutar el cada día. Y justo él aposte se volvió inversionista de Wolef y lo acabo de ver en los 10 años y me recordó eso. Me recordó y cómo para él en la vida ha sido muy importante justo recordar que la vida no es llegar a ver el río, es todo lo que te llevó todo el día. Y sí, sí coincido contigo. Hay veces que por se nos olvida disfrutar el día.
Eric, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Piensa en el largo plazo, ejecuta en el corto plazo. Hablando con Carla Bergman, justo la vi hace poco y le platicaba de esta filosofía y ella lo puso en una manera muy simplista, o sea, muy simple en el buen sentido, diciendo un ojo al microscopio, un ojo al telescopio. Y es eso. O sea, yo creo que si tú siempre piensas, si tienes tu largo plazo claramente definido, el corto plazo es más fácil.
Eric, ha sido increíble tenerte aquí. Digo, como te lo pongo ahí en el libro que te regalo, gracias por tantos años de guía, de amistad, de mentoría. Eres un crack. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, seguirte en lo que haces, contactarte?
Soy malísimo. Lo único que medio mantengo vivo es el Twitter Eric PG. Y tampoco creo que sea muy útil, pero sí, lo poco que publico es en el Twitter Eric PG con C.
¿Algo que quieras agregar?
No, agradecer y decirle a todas aquellas personas que están. Una vez en una plática, alguien preguntó, había muchos emprendedores connotados y alguien del público levantó la mano y dijo, oye, ¿el emprendedor nace o se hace? Y me acuerdo que cada uno de estas eminencias decía, naces, tú naces queriendo emprender. Sí, el emprendedor nace. Y yo creo que no hay nada más alejado de la verdad. O sea, yo creo que emprender, así como digo que la felicidad es una decisión, emprender es una decisión. No voy a decir que es un camino fácil, pero es un camino que te puede dar increíbles satisfacciones. Entonces, si alguien está pensando en emprender, que no se detenga porque puede ser una extraordinaria odisea y que muchas veces, porque lo que muchas veces la gente dice es, no, es que no tengo la idea. No importa. La idea muchas veces llega a través de la ejecución. Importa más la ejecución que la idea. Entonces, de verdad, cualquier persona que esté pensando en emprender, que lo haga y lo antes posible mejor.
Muchísimas gracias por estar aquí, Eric.
Al contrario, gracias a ti.
Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo. Puedes hacerlo de boca en boca, en tus redes sociales, manda un WhatsApp a quien tú quieras. Simplemente ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más personas. Suscríbete en Spotify o sigue Cracks Podcast en YouTube o iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy, Eric y yo, que hablamos de un chorro de libros, un chorro de recursos en cracks.la/258. Y recuerda que si quieres recibir de mi parte un correo muy cortito pero cargado de valor todos los viernes con 5 bullets que incluyen tips, libros, frases, gadgets, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos, puedes hacerlo inscribiéndote o suscribiéndote a Viernes de Cracks. Es un correo que mando gratis todas las semanas y puedes hacerlo en cracks.la/viernes. Así que regístrate y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver. Una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, Tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más.
Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.